Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 17 de octubre del año 2024 y ya tenemos las primeras declaraciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse la noticia de que el Tribunal Supremo lo investigará o ya está investigado. De momento ya nos ha dicho a todos que no va a dimitir. Pero lo más fuerte de todo, esta noche en 24 horas de televisión española, lo más sorprendente de verdad, es que él niega que esté siendo investigado y que esté imputado. Es impresionante, pero lo dice así, como acabo de decir yo, no estoy investigado ni imputado. Cuando el Tribunal Supremo le ha comunicado justamente lo contrario. Y todo el país, toda España, toda oposición y gobierno están alborotados por ello. Lo que hay que recordarle es que está imputado por revelación de secretos, puesto que él dice que lo único que mandó fue una nota de prensa para desmentir un bulo generado por el novio de Ayuso. Porque aquí la clave está en Ayuso. Si el novio de Ayuso hubiera sido novio de otra, probablemente todo esto no hubiera pasado. Bueno, probablemente no hubiera pasado. Es más, hubiese quedado en una inspección de Hacienda punto pelota. Una negociación para no ir a la cárcel, pagar la multa con un 50% de bonificación por pronto pago y adiós. Pero como es el novio de Ayuso, pues se ha montado todo lo que se ha montado por interés de alguien. Le guste o no le guste a quien le quiera gustar o no gustar. Y yo no soy precisamente muy Ayuser, me resulta simpática, es un personaje, ¿no? Pero bueno, no soy muy defensor de Ayuso. Pero lo que está claro es que es el ariete de proa, puesto que el señor Sánchez volvió a nombrarla ayer como caso de corrupción cuando ha sido archivado el caso, no el de ella, sino el del hermano, por dos fiscalías, por la del Estado, por la Fiscalía Española y la Europea. Pero él se empeña en sede parlamentaria en decir una y otra vez que Ayuso tiene un caso de corrupción. Dijo que de la A a la Z tiene un caso de corrupción el Partido Popular, de Ayuso a Zaplana. Pero si miramos para el otro lado, probablemente también haya un abecedario completo en las filas del Partido Socialista. A mí ya por la A se me ocurren 7 u 8, ¿no? Y a todos ustedes, empezando por Ábalos. Pero bueno, vamos a seguir para adelante y vamos a intentar hacerle un resumen de lo más importante que aconteció en la tarde de ayer y de lo que puede pasar en el día de hoy. De momento vemos el apoyo incondicional del gobierno al fiscal general del Estado. Bueno, del gobierno, la parte del PSOE, la de Sumar está un poco menos, ¿no? Pero el culmen de la defensa la hace el ministro Bolaño, diciendo, sin cortarse un pelo, que apoya a uno y a otro, a la independencia del Poder Judicial y a la independencia también del señor García Ortiz. Apoya a los dos, ¿no? En este caso es un poco incongruente, pero él sabrá lo que dice. Y lo que sí es terrorífico, porque lo hace conscientemente, suelta la frase de que cómo es posible que en este país, querido por todos nosotros, llamado España, puede ser delito contar la verdad. Lo dice así y no se queda ni temblando, ni se pone de perfil, sonríe. ¿Que cómo va a ser posible que contar la verdad sea un delito? Pues claro que sí, yo no soy jurista, pero está claro que hay una cosa que se llama secretos de Estado, otra cosa que se llama secreto de sumario, otra cosa que se llama secreto de algo, ¿eh? Y sobre todo por lo que está imputado el señor García Ortiz, que es revelación de secretos. Así que sí es delito en este país, y en cualquier país democrático, que se preste a proteger sus servicios jurídicos, su justicia, sí es delito decir la verdad cuando esa verdad es secreta, aunque sea temporalmente, como un secreto de sumario. Y sobre todo si es por parte del Poder Judicial el que emplea esa herramienta para agredir o para atacar o para defenderse o para lo que sea. Secreto es secreto, pero parece que para el señor García Ortiz unos secretos son más que otros. Y para el señor Bolaño de verdad que lo hace conscientemente. Si son de los míos, bien, y si son de los demás, pues menos bien. Además dice que para esa desvelación de la verdad, ese lo hace para desmentir un bulo de un delincuente confeso, que casualmente es el novio de una presidenta del Partido Popular de una comunidad autónoma. Todo esto a mí me ríe, de verdad. Porque, hombre, la mejor defensa es un ataque, ¿no? Pero no es mejor estarse quietito y dejar actuar al Poder Judicial. Porque vuelven a sembrar dudas desde el gobierno de España del lawfare, del uso de la justicia en contra de los políticos por la ideología. Desde el gobierno y desde sus socios de gobierno. Y la oposición en esto tiene razón, en esto que les voy a decir ahora, que se está dañando la imagen de una institución pública que es referente de independencia, porque a pesar de que lo elija el presidente del gobierno, no debería depender del presidente del gobierno, la Fiscalía General del Estado. Con lo cual, que un fiscal general del Estado, primera vez en la historia de la democracia española, y yo creo que si rebuscando probablemente en la historia de las democracias liberales occidentales, que un fiscal general del Estado es imputado, investigado por el Tribunal Supremo de su país, eso daña la imagen de la institución y en eso hay que darle la razón a los que lo dicen. Hoy García Ortiz se va a reunir con sus compañeros, con las altas instancias de la Fiscalía, para dar explicaciones de manera interna y probablemente también dar instrucciones para alinear las huestes en contra del enemigo, que son los enemigos del Estado, ¿no? El fiscal general del Estado es el que defiende al Estado de las agresiones, pues debería preocuparse de quiénes son los enemigos del Estado. Bueno, estos son conclusiones mías. Lo que está claro es que está ahí por medio la lucha por la construcción del relato, cada uno con su verdad, cada uno con su interés. Y en esta ocasión no veo que el gobierno Sánchez, una vez más, defienda al Estado y defienda a los españoles y defienda a la democracia, sino que ante todo defiende sus intereses y a los suyos. Pero eso también es opinión mía. Lo que ya es una realidad es que la Fiscalía ha pedido la imputación del señor Ábalos, que sigue siendo diputado del Congreso de los Diputados, aunque no miembro del Grupo Socialista. Y el Congreso ayer nos dio otro espectacular, un espectacular debate, que yo para mí no sé si calificarlo de patético, dantesco, esperpéntico, bochornoso o de todo ello un poco. La confrontación llevado al extremo con el argumento de base al que tanto nos hemos referido de hace muchos años, el argumento estrella, el y tú más. El y tú más, porque aquí no es una cuestión de dar explicaciones o pedir perdón o tomar medidas para luchar con la corrupción, sino aquí a ver quién es el master and commander en corrupción. Y para ello tienen listas escritas que tienen que leer los ministros repitiendo hasta el orden. No son capaces ni de cambiarlo. Varios fueron los ministros de España que en defensa de las acusaciones del Partido Popular de la corrupción que actualmente está siendo investigada y que está azotando a todos los estamentos del Estado, la defensa es la lista de los casos de corrupción del Partido Popular que tenían escrito y que no se habían ni memorizado. Ni Pilar Alegría, ni Marlaska, ni Bolaño, ni María Jesús Montero. Todos tenían la misma lista. Patético, pero eso fue lo que vimos ayer. Lo estelar, el que el Partido Popular nombrara al señor Uno para referirse al señor Sánchez. Y lo que le comentaba de la lista de la A a la Z de casos del Partido Popular. De Ayuso a Zaplana. Una vez más, volvemos a sacar a Ayuso, siendo mentira que Ayuso esté involucrada en un proyecto, en un proceso de corrupción. Pero ya veremos. ¿En qué queda esta historia? A mí me da mucha tristeza, sinceramente, porque este país tiene muchísimos problemas que atender, tiene muchísimos proyectos que sacar adelante, tiene que muchísimas cosas que solucionar. Y esto no es, ni de lejos, lo que más nos preocupa a los españoles de a pie, que tenemos que pagar facturas y llegar a final de mes con la lengua arrastrando por el suelo. Esto lo que nos hace es despegarnos a la clase política y pensar que la política es un cáncer, una lacra que tenemos que soportar y a la que tenemos que subvencionar y pagar, ¿no? Porque toda esta gente vive de nuestros impuestos, que pagamos cuando nos bebemos una cerveza, tomamos un café, ponemos gasolina o pagamos la factura de la luz. Sin darnos cuenta, a lo mejor, pero lo pagamos. Absolutamente todo. Estos espectáculos patéticos están subvencionados por nosotros. No sé si preferiríamos pagar la cuota de Netflix a pagar este Congreso de los Diputados. Bueno, pues vamos para adelante porque hay más cosas que contarle. Cada vez yo al menos entiendo menos qué hace el PP con esa urgencia este fin de semana de tomar la decisión de poner una querella al Partido Socialista Obrero Español, como si no hubiese frentes abiertos suficientes como para empantanarse en una querella basada en una información, y esta vez es real, únicamente en una información publicada en el diario The Objective, que algunos pueden pensar que es un pseudomedio. Yo no pienso que sea un pseudomedio, pero que también se equivocan los periodistas, no hay nada infalible. Pero hay que apostar mucho y muy arriesgadamente, porque el artículo de Objective está basado en las declaraciones de una persona que no se identifica. Dice que es testigo de uno de los casos que se están investigando, que es un empresario que ha estado metido dentro de la trama de los hidrocarburos, por la que Víctor de Aldama está en prisión preventiva, en la misma celda que otro de los imputados, cosa extrañísima, pero estas son las cosas que pasan en España. No sé por qué se tuvo que precipitar el Partido Popular en meterse en este charco. Debe ser que tienen información de la que no disponemos el resto de los mortales de quién es esta persona y que tiene mucha credibilidad. Desde luego, de Ollitín no ha desvelado y nadie ha desvelado quién es este testigo anónimo. Pero bueno, veremos a ver en qué queda esto. Yo pienso personalmente que era innecesario meterse en un charco más, que la oposición se puede hacer con la que tiene el peso encima sin tocar este temita, sino dejarlo que fluya. Otro tema que también me parece curioso e interesante. Se le produce ayer un nuevo escrache, cuando ya nos habíamos olvidado de qué era eso, ¿no? Pues ayer la ministra de Vivienda sufre un escrache por una plataforma reivindicativa de estos que tienen en contra de la ley de vivienda, diciendo que la ley de vivienda es una mierda. Yo comparto que la ley de vivienda es una mierda, pero no haría hacer un escrache a la ministra de Vivienda. Y la sanidad de este país, la ministra de Sanidad, se va a reunir hoy con las comunidades autónomas para intentar coordinar la lucha contra los virus del invierno. La amenaza de volver a usar de manera obligatoria la mascarilla. ¿Volveremos a uso obligatorio? Pues no se sabe, pero desde luego la mascarilla no se ha olvidado. Yo creo que todos los españoles tenemos una cajita de mascarillas en nuestra alacena, en nuestra despensa, en nuestras gavetitas. Y que cuando tenemos resfriado, gripes o algo similar, sabemos usarla para proteger a los demás. No hace falta más que ir a un centro de salud y ver que diariamente hay gente que va con mascarilla a los centros de salud, que en el sistema sanitario español, pues los enfermeros y los médicos a veces usan mascarilla. ¿Por qué? Porque son responsables y somos conscientes mayoritariamente de que ya es una medida preventiva para no contagiar a los demás, sea COVID, sea gripe, sea cualquier tipo de virus respiratorio. Y una buena noticia es que el Banco Central Europeo ya ha anunciado una segunda baja consecutiva de los tipos de interés, por lo cual aquellos que tengan hipotecas revisables se beneficiarán en breve de una reducción de su cuota. El índice de referencia del tipo de interés estará ya fijado en el 3,5%. Israel vuelve a atacar una vez más a una torre de vigilancia en unas bases de la ONU. No se retrae de lo que ha hecho y ahora vemos lo que vemos, que realmente lo que quieren es que no haya testigos de lo que está pasando en la zona. La OTAN se reúne hoy con Zelensky para estudiar y analizar el plan de Ucrania, el plan de la victoria, para que en un plazo aproximado de un año se pueda sentar a negociar una paz. La guerra de Ucrania parece que no existe, pero sigue ahí cronificada y las víctimas siguen apareciendo, pero ahora lo que hay que poner el foco, y ahora cada vez menos, en el tema de Oriente Próximo. Nuestro presidente Clavijo dice no a lo que ayer Domínguez decía sí. Desde luego se tienen que llevar muy bien, porque se pisan la manguera el uno al otro, ni te cuento. Se llevan la contraria una y otra vez. Pero bueno, Fernando Clavijo dice que no. Que dice que no a esto de hacer campos de concentración, campos de refugiados, campos de, como quieran decirlo, concentración de inmigrantes ilegales fuera de las fronteras de la Unión Europea, al estilo Meloni, y que hoy se va a debatir en la cumbre de líderes a ver qué van a hacer desde la Unión Europea de von der Leyen. Los datos de la inmigración son espeluznantes y desde luego indican hacia dónde vienen los flujos migratorios. En España han llegado este año 2024 45.000 inmigrantes irregulares, de los cuales casi 33.000 han entrado por Canarias. Tremendo. Pero lo más tremendo de todo es que mientras que en España en el año 2024 ha crecido un 44% la entrada de inmigrantes ilegales, en el resto de Europa ha bajado el 28%. Para hacérselo mirar. Y el show de Maduro, tremendo. Ayer vuelve y ahora comunicando, intentando explicar a la población venezolana que María Corina Machado se ha ido también. Con un show de se fue. Una cosa espectacular. De verdad, este tipo, yo no sé cómo la gente lo vota. Pero vamos, un showman total. Véanlo en Google, que no tiene pérdida, ¿eh? No tiene pérdida. Y además, no tiene desperdicio. porque lo de Maduro, no, espero que no tomemos recortes aquí en España, porque a mí me da muchísima vergüenza ajena. Ay, la líder opositora niega que se haya salido de Venezuela. Lo que sí dice es que no va a decirle dónde está porque tiene miedo a la represalia del señor Maduro y su gobierno. Y hoy hay cumbre, como les decía antes, de líderes de la Unión Europea para hablar de migración. El plan de Meloni a debate. La señora Meloni va a reunirse de manera paralela con los países que ya están a favor de esta medida de concentrar a los inmigrantes en campos de refugiados o campos de concentración, llámenlos como quieran, en el exterior de la Unión Europea, en el que ya se ha estrenado en Albania con los primeros 16 inmigrantes irregulares. El plan de Meloni está que paran a los inmigrantes en sus embarcaciones, clasifican si son menores o mayores, los mayores van para Albania, los menores para Italia. Ya lo han hecho y ya han surgido las primeras quejas y denuncias. Pero ya hay 12 países europeos que están a favor de este plan y ya comentábamos ayer que von der Leyen se ha desmarcado. Hoy se van a debatir. España, por supuesto, lidera la oposición a este plan, aunque hay países como Países Bajos que ya se han planteado hacer lo mismo que Meloni, pero en vez de llevarlos a Albania, los llevarían a Uganda. Y muere en extrañas circunstancias, noticia que conocemos en las últimas horas, en extrañas circunstancias, el ex miembro de One Direction, el señor Liam Payne. Se ha caído o se ha tirado o lo han tirado, ya veremos en qué queda. Todo apunta a que ha sido un suicidio desde una tercera planta de un hotel de Buenos Aires. El que había alertado ya a la policía de que había riesgo de que el hombre pudiera pasar algo de esto porque estaba en una tercera planta con balcón y que llevaba destrozando su habitación fruto de su estado mental potenciado por el alcohol y droga. Y en el ámbito local, lluvia de críticas al gobierno de Canarias. ¿Por qué? Por el tema de llevar a inmigrantes menores de edad, que en eso sí están de acuerdo los miembros del gobierno autónomo, en derivar a menores migrantes a países del extranjero, por ejemplo, a los países de origen, en el caso de que se supiera de dónde vienen. Desde la diócesis de Tenerife, la Iglesia Católica, partidos de la oposición y organizaciones no gubernamentales consideran que deportar a niños migrantes que están solos en países no comunitarios pone en riesgo sus derechos básicos. Su atención en condiciones supone abrazar los discursos xenófobos de la extrema derecha. Van los canarios más allá que el plan Meloni, porque ya les comentaba hace un momentito que Meloni clasifica a los migrantes en mayores o menores en el origen, en el momento de su interceptación, y que los que sean mayores van para Albania, los que son menores van para Italia. Pues aquí los canarios somos capaces de pensar, y tampoco, es que en esta situación cerrar una idea tampoco está bien, ¿no? Pero rilla de que a los menores se les vaya a devolver a campos de concentración en sus países de orígenes porque a lo mejor vienen huyendo de guerras o de situaciones muy complicadas. Vale, nos van quedando cuatro cositas que contarles. Mientras que todo esto se está hablando en las altas esferas políticas, hay un dato que conocemos hoy que también es espeluznante. Han crecido el 14% de personas, han crecido un 14% los ingresados en los centros de menores. ¿Por qué? Porque han llegado 1.509 menores no acompañados en los últimos dos meses. Cada vez vienen más menores en las embarcaciones que llegan a nuestras costas. Cada día más. ¿Y por qué será? Habría que pensar. Cumbre multilateral Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La España extrapeninsular avisa al señor Sánchez que está usando la inmigración para enfrentar a las comunidades autónomas y no lo va a lograr. Baleares, Ceuta y Melilla se abren a explorar la posibilidad planteada por Canarias de utilizar la ley de extranjería para crear centros de menores en los países de origen. 4 de cada 10 pensiones en Canarias están bajo el umbral de la pobreza. El 14,1% de las que se pagan en el archipiélago canario no permiten llegar a final de mes cubriendo las necesidades más básicas como alimentación y vivienda. Y siguen los problemas en la Facultad de Medicina. Hemos hablado en varias ocasiones de lo que está pasando en la Universidad de La Laguna, en concreto en la Facultad de Medicina. Bueno, pues la universidad ha comunicado que va a contratar a 70 profesores para garantizar la docencia en esta facultad, en la facultad que genera médicos en Canarias. Una de las asignaturas suspendidas va por falta de profesorado se va a retomar este próximo lunes gracias a esta contratación de 70 profesores. A pesar de todo esto, de las medidas que se están tomando de urgencia y que se siguen tomando y se seguirán tomando, el colectivo de médicos formadores de la universidad mantiene el preaviso de huelga para que la población tome conciencia de la situación que atraviesa la Facultad de Medicina. Huelga para el próximo 22. Y los colectivos LGTBIQ+A o A+, denuncian la transfobia del Ayuntamiento de Tacoronte. El Ayuntamiento de Tacoronte no le suelta ni una. Y exigen el cese o la dimisión de la concejala de Igualdad, Vanessa Luis Ravelo. La denuncia se ha producido tras una reunión con la concejala el pasado día 8 de octubre, en la que los colectivos aseguran que la postura de la concejala fue dar prioridad a las mujeres cis. Hay que tener un diccionario a mano. Y negarse a trabajar a favor de políticas de integración para las mujeres trans. La activista de la asociación Diversas, Marichal Salazar, explica que mientras existen políticas a favor de la diversidad, la única realidad que se está omitiendo es la de las mujeres trans. Y prealerta por fenómenos costeros. En la zona norte de la isla de Tenerife y en algunas partes más del archipiélago canario se va a producir a partir de las 11 horas de este jueves una prealerta por fenómenos costeros. Así que, por favor, protección, no se acerquen mucho a sitios con riesgo. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, vamos a ponernos en contacto, como hacemos todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Jornada prácticamente estable en la isla de Tenerife. Se abrirán grandes claros, quedando el cielo poco nuboso y un ambiente soleado. Solo a primeras horas del día, baja probabilidad de alguna lluvia débil ocasional en medianías de la vertiente sur y en el nordeste de la isla. El viento moderado del nordeste alisios con más fuerza en los extremos sureste y oeste de la isla. Temperaturas con pocos cambios, la máxima prevista de 27 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, jueves 17 de octubre, celebramos el Día Mundial contra el Dolor. Pero también hay que tener cuidadito con lo que se toma uno para el dolor, ¿eh? Que cuantas más cositas se toma, menos resistentes somos al dolor. Pero bueno, tenemos conciencia de que el dolor es un síntoma, de que nos avisa de una enfermedad, de un malestar, y que hay que hacerle caso. No demasiado, pero sí hay que hacerle caso y tomarse lo que hay que tomarse, sin abusar de ello. Día Internacional también para la erradicación de la pobreza en el mundo, y Día Internacional de la resolución de conflictos por métodos no armados. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo. Astrid, Gilberto, Florencio, Ricardo y Mamelta.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda, si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Muy buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Pues bueno, aquí como siempre, encantado de oírte. Hoy jueves, porque ayer miércoles tú no pudiste.
No, yo ayer miércoles tenía unos quehaceres justo a la hora del directo del programa. Y bueno, pues aquí estamos un jueves, que así no nos mal acostumbramos. Así estamos despiertos los 7 días de la semana.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Oye, Fernando, ¿qué te parece que García Ortiz no vaya a dimitir? ¿Te parece correcto o hay que proteger las instituciones antes que los intereses de las personas? Y que, ¿para qué vamos a dañar? Cuando el Tribunal Supremo ha dicho, vamos a investigar esto, que parece que aquí hay un delito de revelación de secreto.
A ver, Diego, yo a mí últimamente, voy a hablar no del caso concreto de García Ortiz, sino un poco en general, a mí últimamente toda la realidad política de España me está recordando muchísimo a lo que vivimos hace 20, 30 años, cuando el bipartidismo hacía y deshacía lo que le daba un poco la gana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando las instituciones, ya los españoles nos parecían que estaban, no sé si decir podridas, porque a lo mejor es un término un poco demasiado fuerte para hablar de las instituciones del Estado, de las instituciones democráticas de nuestro país, pero sí que tenían ya un tufillo, que ya veías tú que la cosa no era del todo limpia. Y últimamente, con los casos de corrupción de un lado y del otro, porque no olvidemos que últimamente estamos viviendo casos de corrupción, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, como aquellas épocas en las que los españoles y las españolas dijimos, basta ya, se acabó, y salimos a las calles, a las plazas, y se originó todo aquello del 15M tan bonito para mí, por lo menos yo tengo un buen recuerdo de aquella época, y parece que estamos volviendo otra vez a las andadas. Parece que los grandes partidos políticos de este país están volviendo otra vez a esa situación pre-15M, donde daba igual lo que hiciera el electorado, no te lo castigaba, o parecía en principio que no te lo castigaba las urnas, luego se vio que sí, que la gente que va a votar tiene cierta memoria, por suerte, y castigó de aquella manera esas malas conductas de ciertos dirigentes. Tampoco me gusta generalizar, pero sí de ciertos dirigentes que de alguna manera se corrompieron las instituciones. Y yo últimamente vuelvo otra vez a ver algo así, y creo que debemos estar muy alerta para que eso no vuelva a ocurrir, porque creo que es una etapa que en nuestro país debemos de haber enterrado y demás, porque no
se han tomado las medidas adecuadas, ¿no, Fernando? No se ha luchado contra la corrupción legalmente. Yo lo último que he visto que se ha hecho contra la corrupción es disminuir las penas por delitos de malversación. Eso no es ir a luchar contra la corrupción, no es tolerancia cero la corrupción. Y eso es lo que se ha hecho hace un año, rebajar las condenas por delitos de malversación. Si te lo doy a ti, ya estoy menos culpable que si me lo quedo yo. Esto es de loco, ¿no? Pero esto es lo que hemos hecho. Se nos llena la boca de decir, hace 20 años la corrupción está institucionalizada y nuestros políticos no hacen nada por condenar de verdad e ir a perseguir la corrupción de verdad. Hay casos de corrupción en todos los partidos políticos y ninguno actúa ejemplarmente. ¿O tú crees que decirle a Ábalos, vaya usted por la puerta de atrás, que en el Consejo de Diputados, en el Grupo Mixto, es actuar ejemplarmente? ¿O permitir que el Tito Berni y su primo estén por ahí danzando y que hayan sido puestos en lista después de conocidos? Esto es actuar en... No, porque además no se producen procesos de investigación interna que vayan de verdad contra la corrupción amparada en un partido político. No, son...
Yo de todo lo que has dicho, que estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de argumentar, solo te voy a decir una cosa. No todos los partidos, hay excepciones. Se ha demostrado el archivo del caso Neurona y absolutamente todos los casos que se le imputaron, o los falsos casos o los no casos, como decimos los periodistas, que se le imputaron a Podemos y a los dirigentes de Podemos, han sido archivados, todos y cada uno.
Bueno, menos el de Monedero, ¿no?
Otro partido político y algún otro partido político.
El de Monedero parece ser que se llevó unas perrillas, ¿no? Y después tuvo que regularizarlas, ¿no?
Hasta lo de Monedero, Diego.
No, pero sí lo reconoció. Vamos a ver, lo de Monedero y lo del novio de Ayuso, lo de Monedero y lo del novio de Ayuso es idéntico.
No,
hombre,
para nada, Diego.
Pasa que es que no era novio de Ayuso Monedero. Si hubiese sido el novio de Ayuso, te iba a contar yo.
Solamente de eso, porque lo del novio de Ayuso. Lo del novio de Ayuso, Estela Marinero.
Estela Marinero, porque es novio de Ayuso. Sea objetivo. Pero sea objetivo, Fernando, que lo del novio de Ayuso le pasa a mucha gente en este país. Que Hacienda le hace una inspección, le pilla con el carrito del helado y propone un acuerdo. Una de las partes. Normalmente lo propone Hacienda. No el Ministerio Fiscal, Hacienda es el que te propone el acuerdo. Y el investigado acepta, por no ir a la cárcel.
Que
yo no sé cuántos amigos tienes, pero tengo muchos que han estado en esa situación.
Podría haberlo hecho conscientemente o inconscientemente. Podría ser que el hombre no estuviera al tanto, o podría ser que efectivamente intentara de alguna manera engañar a Hacienda, pero lo que no es de recibo es la actitud de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, negando la mayor, tratando de justificarlo, diciendo que no era así.
Vale.
Eso es lo que no es posible.
Yo porque reconozco que se equivocó al mojarse también. Ayuso se tenía que haber puesto de perfil.
Ahí
estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, tomó esa decisión.
Ayuso no, Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Vale. ¿Pero quién está poniendo los efectivos del Estado en contra del novio de Ayuso? ¿Quién está siendo el que los ha puesto? ¿Quién los ha alineado?
Pues mira,
el gobierno, ¿no?
Lo que viene siendo el interior del interior, la parte más interna, la parte más, digamos, de la maquinaria.
Ahí huele todo muy mal.
Del interior, que también puso a toda la policía patriótica en la época.
Pero no saquemos
del ministro de Fernández Díaz contra Podemos.
Pero Fernando, no pongamos ahora el pasado en el presente. Ya no, tenemos bastante con Franco, también vamos a sacar el caso de corrupción. Estamos hablando del siglo XXI, año 2024. No podemos justificar que aquí se estén cometiendo tropelías, porque en el pasado histórico, la formación política que ahora está en la oposición hizo las cosas mal. No se puede justificar, decir, no, es que el Itumás me agota. Ahora hablamos del caso Ávalos, del caso Begoña, de García Ortiz.
No hay caso Begoña.
¿Ah, no hay? Pues no, la Fiscalía dice todo lo contrario. La Fiscalía ha dicho, respaldamos al señor Peinado, siga usted investigando. No, y además le ha dicho a Begoña, y usted la denuncia que ha puesto contra el juez Peinado, no se la atendemos, no procede. ¿Cómo que no hay caso Begoña? De momento sí hay caso Begoña. Otra cosa es que sea culpable judicialmente. Pero caso Begoña hay, ¿eh? Y muchas cosas que investigar.
Yo sinceramente, Diego, creo que, al igual que pasó con el caso Neurona y con Podemos y con el archivo...
Olvídate de Podemos, que Podemos ya la...
Contra Podemos, creo que en unos años, además que la justicia es demasiado lenta y todo el daño que se causa ahora luego no puede ser restituido más adelante, pero creo que en unos años veremos como tampoco hay caso Begoña. Igual que te digo que con lo de Ávalos, yo no pongo la mano en el fuego, creo que no hay caso Begoña. En cualquier caso, a lo que íbamos, y por no pararnos en detalle, en persona o en casos concretos...
No, pero escúchame antes de que nos vayamos, escúchame, Fernando, escúchame, antes que nos vayamos de ahí. ¿Tú crees que Begoña se ha comportado correctamente siendo mujer del presidente del gobierno? ¿Es un comportamiento ético y correcto?
Sí.
Es que no, creía además, que te había entendido eso y me sorprende, pero bueno, si tú lo opinas, pues ya algún día me lo explicarás.
Ahí no estamos de acuerdo, Diego, y creo que el tiempo me dará la razón. Pero bueno, que el problema también, te digo...
Te vuelvo a repetir la pregunta que vuelvo más enterado, porque yo no te estoy preguntando si judicialmente es imputable o es condenable o va a ir a la cárcel. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando si el comportamiento de la mujer del presidente del gobierno mientras que ha sido presidente del gobierno, ¿a ti te parece correcto? Si es presentable, si eso está bien, lo que ha hecho.
Yo creo que lo que le achacan no es todo lo que realmente... está ahí.
¿Se ha beneficiado de ser mujer del presidente?
Creo que se demostrará que hay bastante menos. Pero en serio, no quiero ser yo el defensor, ni se me ocurre ponerme a defender ahora a la mujer del presidente del gobierno.
Ese debate me gusta.
Del gobierno, ni siquiera al gobierno este, que a mí, ya sabes, particularmente, que no me gusta, porque dice ser de izquierda, pero no hace cosas de izquierda, y eso es probablemente lo que más daño haga a la izquierda. Porque la gente de izquierda, cuando vota izquierda, cuando el 23 de julio del año 2023, del año pasado, fueron a votar a las urnas y no le dieron mayoría absoluta, aunque ganaron las elecciones, pero no le dieron mayoría suficiente a la derecha, y le dieron una bola de set más, como se suele decir en tenis, a la izquierda, lo que quería esa gente es que el gobierno de izquierda hiciera políticas de izquierda, y no las está haciendo. El gobierno de Podemos y Sumar no está haciendo políticas de izquierda. Se parecen más casi a las políticas...
¿Ya te gustaría a ti que el gobierno fuera de Podemos y Sumar? El gobierno es de PSOE y Sumar. Escúchame, ¿qué ha dicho gobierno de Podemos y Sumar?
¡Ay! De PSOE y Sumar, perdón.
¿Ya te gustaría? De PSOE y Sumar.
Igual son las ganas que tengo
de
que Podemos
vuelva al gobierno,
porque probablemente no. Ha quedado demostrado que era la fuerza que tiraba del PSOE a la izquierda, que de verdad proponía medidas que mejoran la vida de la gente, que son medidas progresistas, que son medidas que cambian el país. Lo que está haciendo el PSOE y Sumar son políticas que se parecen más, como decía, a un gobierno que podría ser del PP o del PP y Ciudadanos o del PP y PSOE.
Ayer Sánchez le enmendó la plana a Belarra cuando le criticó este tema que tú estás criticando, se lo echó en cara. Sánchez le dijo a Belarra: no se equivoque usted de enemigo, que aquí hemos hecho políticas sociales y políticas de izquierda, y le enumeró una retahíla de ella. Y Belarra se quedó un poquito como diciendo: bueno, pues también es verdad, el enemigo no es Sánchez, el enemigo es Ayuso.
No, es que el enemigo no es Sánchez. El enemigo no es Sánchez. El rival político de Podemos no debe de ser Sánchez ni debe de ser Sumar, sino el enemigo está en el otro lado de la bancada del Congreso, que tiene que ser PP y Vox. Pero también hay que ponerle las pilitas a este gobierno de vez en cuando no hace las cosas bien. Y tiene que ser el pepito grillo de la izquierda.
Pero hay que protegerlos. Es que desde la izquierda también está siendo poco responsable. Porque hay que proteger lo que ahora parece que es una trama corrupta a unos niveles, que ya la justicia dirá lo que es. Pero todo tiene una pinta muy fea y todo aparece ahí, una interconexión.
Todo el caso Ávalos, todo eso tiene una pinta
muy fea.
Muy fea, Diego, muy fea, muy fea.
Pues no se puede ser cómplice, ¿no? No se puede ser cómplice.
No, por eso Podemos lo está denunciando. Y por eso me llama mucho la atención el silencio de Sumar, del otro socio de gobierno, que no sé qué le deben al PSOE en ese, en este
5 ministerios, treinta y tantos cargos de confianza, sí que le deben.
Ya, lo que pasa que si es verdad, Diego, que, a ver, tú eres socio de gobierno, pero un caso de corrupción no lo puedes tolerar ni lo puedes dejar pasar, por mucho que seas socio de gobierno.
Eso entiendo yo.
Fuerzas diferentes. Lo que pasa es que Sumar en muchas ocasiones parece el PSOE 2.0. Entonces, ahí es a lo que voy. Así que probablemente la actitud de Podemos está siendo la correcta y sería la misma, y estoy casi seguro de que sería la misma, incluso siendo socio de gobierno, porque los casos de corrupción no están dentro del acuerdo de gobierno. Eso en ninguno de los casos. Ni defender o callar o mirar para otro lado cuando tu socio de gobierno tiene casos de corrupción, eso no está firmado en ningún pacto. Entonces, entiendo que la postura de Sumar en este caso tendría que ser más contundente, y no lo está haciendo. Aquí quien está siendo verdaderamente contundente por parte de la izquierda en los casos de corrupción, como ha sido siempre, es Podemos.
Bueno, esa es tu opinión. Desde luego, lo que está claro es que la situación política demanda de que abrir los ojos. Oye, yo no voy a participar de la corrupción que se está investigando actualmente, pero lo que no voy a ser es cómplice de teñir un tejido oscuro y echar tinta de calamar a toda esta historia, poner el ventilador de la mierda para que salpique todo el mundo. Oye, lo que toca ahora es lo que toca. Aquí hay casos de corrupción en la historia de los partidos políticos, y si quieren nos vamos al PNV, a Convergencia y Unión, a Coalición Canaria. No, pero lo que toca ahora es lo que toca, y lo que toca ahora mismo es que un partido en el gobierno, desde que llegó al gobierno, sea aparentemente y según informaciones filtradas o ya conocidas de pruebas dentro de un sumario, indican claramente que hay una trama corrupta, organizada, con unos elementos muy cercanos que comúnmente están en todas las tramas. El señor Aldama, el señor Coldo, el señor Ávalo, están en todas las tramas. En el caso del Elsi, en el caso de las mascarillas, en la trama de los hidrocarburos, en el caso de Barrabés y la Universidad de Madrid. Es decir, están en todos lados, están toda esta gente. Esto huele muy mal. Y entonces lo que toca es aclarar esto y no enmerdar toda la situación y decir, bueno, pues es que el PP es muy malo porque tiene 39 casos sin cerrar, es que Ayuso tiene un primo y un hermano y un novio, es que la mujer de Feijóo, que por cierto era mentira y nadie se ha desdicho, hizo o dejó de hacer, que si la cuñada tiene unos... Mira, no toca eso. Y los cómplices sois ustedes, los que estáis amparando que este gobierno se mantenga sobre una mentira.
Y además, Diego, es lo que te decía, y volvemos al principio de esta grata conversación de hoy, es el tema de que todo parece que vuelve atrás, de que volvemos otra vez a nos vuelve a sonar acaso Gürtel, acaso Púnica, acaso a la Caja B, pero también nos suena a los Eres de Andalucía. Es decir, es que parece que no ha cambiado nada. Contra, y este país ya parece ser que el tema de la corrupción, por lo menos la ciudadanía, lo tenía claramente puesto como una línea roja en el comportamiento de la clase dirigente. Y parece ser que no, que vuelve otra vez a haber casos de corrupción de un lado y del otro, y ya está bien. Y precisamente para eso nacieron los partidos post-15M, para intentar limpiar un poco la sucia imagen de la política que tenía la ciudadanía asqueada, hastiada de todo esto. Pero bueno, no sé.
Tenemos
no sé
un país que está hecho unos zorros.
Yo lo que sí estoy seguro es que esto, también te digo, que igual que te digo una cosa, te digo otra, no, esto no va a tumbar al gobierno.
Aparentemente no, pero... También te digo una cosa.
Y dentro de 3 años ya, o 2 años y pico que queda, pues veremos a ver. Pero yo que en alguna ocasión sí te he dicho que creía que iba a ser una legislatura corta, cada vez creo más que el señor Sánchez va a agotar la legislatura.
Sí, eso tiene toda la pinta, ¿no? Pero más que nada porque no hay una alternativa que pueda consolidar una mayoría, precisamente porque hay unos socios de gobierno que toleran todo este tipo de cosas y consideran que es más importante que el PP no acceda al poder porque acabaría con algunas prebendas que están consiguiendo del PSOE, y no están mirando por el interés del ciudadano, ni están haciendo políticas progresistas, ni de izquierda, ni de derecha, pero no están haciendo política.
También te digo, Diego, porque
simplemente mantenerse en el poder, y eso a mí me da mucha pena.
Al resto del arco parlamentario, no le haga ninguna gracia tener al señor Abascal de vicepresidente o al señor Javier Ortega Smith.
No tiene por qué tenerlo. No tiene por qué tenerlo.
Claro, es que la alternativa, querido Diego.
No, pero es que no tiene por qué tenerlo. Bueno, no tiene por qué tenerlo. No, si no permitir este gobierno no quiere decir que aparezca un gobierno con Abascal de vicepresidente.
Sus votos a cambio de nada, ya te lo digo yo.
Bueno, ya lo advirtieron en la primera intento de investidura Feijóo, lo dijeron públicamente.
Yo te digo que...
Y desde luego, si alguien está caracterizado por mentir, no es Vox, sino a lo mejor otros grupos parlamentarios.
Bueno, Diego, podemos sacar aquí...
¿Sumamos las mentiras del PSOE o las de Vox? Es decir, yo no soy votante de Vox ni quiero defenderlo porque me parece que están molestando en la política nacional. Pero, ¿quién dice más mentiras en el Congreso de los Diputados, Vox o PSOE?
No, Vox.
Pues,
Vox,
creo que te equivocas, es contar.
De Figaredo, ponte las intervenciones de Figaredo de principio a fin...
¿Quién es Figaredo? ¿Quién es Figaredo? ¿Quién es Sánchez? No medimos igual.
Una carga impositiva a las personas que cobran el salario mínimo interprofesional, que eso es mentira. A decir que el gobierno no ha bajado el IVA, que es mentira.
Fernando, por mucho que lo diga, la gente tiene su opinión.
Me parece un gobierno demasiado light, demasiado descafeinado.
No se puede comparar la cantidad de mentiras.
Pero que las intervenciones...
Bueno, tenemos que irnos, Fernando. Fernando, nos enrocamos aquí. Tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volveremos a hablar. Fuerte abrazo.
Un abrazo, Diego.
Bueno, pues creo que lo hemos cogido por los pelos, pero está. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos hoy?
Pues bien, satisfecho de por fin haber concretado la llamada, porque ya me voy a quedar sin la opinión de José Luis esta semana.
No. Estoy en lista de espera rumbo a Fuerteventura porque ayer no pudo salir el avión.
¿Pero por las lluvias, por el viento? ¿Por la lluvia o viento?
Por la lluvia y el viento, claro. Es mejor no salir cuando hay riesgos y hay que agradecer que nos eviten los riesgos, aunque eso nos genere alguna molestia, ¿no?
Pues sí. ¿Llegarás a tiempo para la conferencia que vas a dar hoy en Fuerteventura?
No, la daré mañana. Hemos cambiado el día, pero la daremos mañana. Es un encuentro estupendo de muchísima gente que trabaja en temas de cambio climático y naturaleza, como habrás visto en el programa, donde Fuerteventura se ha convertido en una referencia de encuentros anuales o bianuales para reflexionar sobre lo que estamos haciendo en el mundo del cambio climático, en los retos ambientales que tiene nuestra civilización, ¿no?
¿Fuerteventura es un referente en este tema?
Bueno, hay cosas estupendas en Fuerteventura que tenemos que poner en valor. Por ejemplo, allí hay una de las entidades que más custodia el territorio realiza en España y en Canarias en concreto, que se llama Avenfuer. Es una organización social dedicada a cuidar el territorio para que la uvara, entre otras especies, se desarrolle. Ese es uno de los asuntos que a mí más me interesan. Por otro lado, Fuerteventura exporta compost.
¿Exporta?
Fíjate tú, exporta compost a toda Canarias. Una empresa, un empresario local fantástico, Orlando, un tipo que ha gestionado todos los residuos orgánicos del Oasis Park de Fuerteventura, más los residuos de la vegetación que está en Pájara, en el Istmo de Fuerteventura, ahí que hay un montón de plantas. Que hay un pequeño, se hizo un pequeño bosque para parar en la arena, en una urbanización, y él gestiona todo eso. Entonces, con todos los restos de todo esto, ha gestionado una prueba de compost líquido que tiene enorme interés para la platanera nuestra, porque resulta que tiene un alto contenido biológico derivado de los restos de los animales del Safari Park, y por otro lado, con los restos orgánicos de esta zona verde, pues ha conseguido desarrollar una fábrica de compost. Él me contaba hace poco que tardó 5 años en encontrar el camino, pero ha encontrado un camino excelente y yo creo que hay que destacarlo. Todavía en Fuerteventura no se lo creen mucho, en la propia isla donde él vive, pero creo que el problema de los residuos es si ponemos a las personas que tienen el enfoque, la visión de su aprovechamiento, las ponemos a liderar estos temas. si son temas que se lideran exclusivamente desde los ayuntamientos, desde las administraciones públicas, y no se focaliza el uso que tiene el compost, no hay solución al problema, ¿no? Y bueno, es uno de los proyectos que en mi intervención voy a destacar, que es el compromiso de estas dos organizaciones y personas en Fuerteventura por el cambio climático. Hay muchas otras cosas en Fuerteventura y en el resto de la isla, de las islas, que también voy a destacar, claro.
Bueno, pues vamos aquí a la política autonómica, porque yo estoy sorprendido que ayer el vicepresidente dijera una cosa y hoy el presidente diga lo contrario. ¿No hablan el presidente y el vicepresidente, o esto es parte de una estrategia para sembrar la confusión?
Bueno, el problema de los gobiernos de pacto es que cada uno tiene su estrategia y cada uno, digamos, se pretende posicionar de acuerdo como venga el discurso público y cómo se desarrolle el discurso público en el escenario de las redes sociales o en el escenario de, de los medios de comunicación. Cada uno se posiciona. Efectivamente, el vicepresidente quería enlazar la visita de distintos miembros del Partido Popular, de distintos gobiernos que tienen problemáticas muy similares a Canarias, para tratar de blanquear un poco la posición del Partido Popular en el tema de los menores acompañados de Canarias. Es decir, está intentando crear un muro de información en algo que es evidente. Ha sido el Partido Popular el que ha impedido cambiar la ley de extranjería para que los menores que están en Canarias puedan ir al resto de comunidades autónomas. Es una realidad que todavía no se ha resuelto. Hasta que no se resuelva, tenemos que decirlo, porque si no lo denunciamos, el Partido Popular va a seguir haciendo florituras. Y Canarias necesita que el Partido Popular español, que gobierna en más de 11 comunidades autónomas y ciudades, se comprometa con Canarias. Lo necesita, porque es de justicia para Canarias. Por otra parte, el presidente Clavijo se colocó en una posición que tiene sus bases electorales, o parte de sus bases electorales, ¿no?, que es la solidaridad, los derechos humanos. Y aquí estamos en una auténtica regresión de las banderas de los derechos humanos que ha ostentado siempre la Unión Europea. El crecimiento de la ultraderecha, o mejor, cómo ha calado el mensaje de la ultraderecha en Europa sobre los inmigrantes, está haciendo recular todas las políticas europeas y un reciente pacto de inmigración que se ha firmado hace meses, ¿no? Esto es un fenómeno muy importante, y ante este fenómeno, a mí lo que más me ha sorprendido es que en el debate parlamentario que se había convocado para hablar de inmigración, y se pudo hablar de otras cosas menos de inmigración, el presidente Sánchez dijo una cosa absolutamente clara, que yo cuando lo oí pensé, pero este hombre va contracorriente siempre, ¿no? Y dijo una cosa clara: o inmigración o pobreza. O aceptamos que somos un país que tiene un grave problema de envejecimiento, que tiene un gravísimo problema poblacional, y que necesitamos inmigración en los próximos años para que la generación del baby boom, la generación que nació entre los años 60 y los años 80, que somos yo y tú y algunos más, cobre sus pensiones dignamente, que necesitamos esa inmigración. Y lo dijo con esa claridad meridiana. A mí me pareció tremendo el que un presidente del gobierno se atreviera a decir eso con tanta claridad, porque es una verdad auténtica. Es la única verdad que se dijo en ese debate auténtica, es que necesitamos la inmigración como el agua de mayo. Si no tenemos inmigrantes insertados en nuestra sociedad, que sepan hacer como nosotros hacemos, que trabajen con nosotros, no vamos a tener estado de bienestar y vamos a tener más pobreza. Y esto, que lo haya dicho el presidente del gobierno de España, a mí me enorgullece personalmente.
Bueno, pues la verdad es que es una situación que hay que encajar de alguna manera, pero desde luego las políticas europeas están dando bandazos. Ahora parece que vamos por la dirección Meloni, o por lo menos von der Leyen apoya esta nueva propuesta, esta manera nueva de gestionar la inmigración. ¿Tú crees que esto va a ser una realidad? ¿Que la Unión Europea va a apostar por campos de refugiados o campos de migrantes donde se mantengan retenidos, detenidos, al inmigrante hasta que se decida si se repatria o se acepta su ingreso en la Unión Europea? ¿Eso va a ser la política?
Yo creo que tenemos que dar un vistazo al mundo, ¿no? Tenemos que ver cómo está el mundo. En los dramas humanitarios que hay en África, en todo el Sahel, los dramas humanitarios que hay en Asia, en Oriente Medio, y esos dramas humanitarios, además del problema del cambio climático, que es gravísimo en el Sahel y en otras partes, están generando esos flujos migratorios. Es decir, que a Canarias haya llegado, creo que ayer o anteayer, gente de Pakistán.
Una familia entera.
Y de Afganistán. esto lo tenemos que pensar, tenemos que repensar qué estamos haciendo en el mundo. Y tenemos que pensar que Europa no es lo que hacen el resto de los europeos, es también lo que hacemos nosotros. Nosotros somos Europa. Y España debe y puede liderar un proceso contrario a esa tendencia que está liderando ahora Meloni. Debe y puede, porque es un gran país, se mide con Italia perfectamente, es capaz de ponerse de acuerdo con Alemania y con Francia, y en este momento, desgraciadamente, Pedro Sánchez, el mayor aliado que tiene es Irlanda, que es un pequeño país, pero bueno, es un gran aliado también en las batallas en Oriente Medio y en esta batalla también dentro de la Comisión Europea. Entonces, en este momento lo que hay hoy es un encuentro de presidentes sin toma de decisiones para tantear posibles decisiones futuras, y yo espero que de ahí salga que la solución Meloni no existe. Hoy no existe la solución Meloni. Meloni ha hecho un campamento, ha pagado un campamento en Albania, y de los primeros 16 personas que fueron ayer han tenido que regresar creo que 3 o 4. Es decir, que es un fracaso rotundo. Es un gasto de dinero en otro lugar, pero además vulnera claramente los derechos humanos. Y tenemos que tomar la decisión de si abanderamos los derechos humanos o no los abanderamos. Que Europa se convierte en una fortaleza cerrada al mundo, como ya hizo el Imperio Romano y así le fue en los últimos años del Imperio Romano, o somos una fortaleza económica y social capaz de liderar los derechos humanos y capaz de colaborar con los territorios que nos rodean. Si no colaboramos con los territorios que nos rodean, estamos condenados a que esos territorios nos invadan. Y para contener esa invasión, lo mejor es que ayudemos a crear riqueza en el otro lado de la ribera atlántica y en el otro lado de la ribera mediterránea.
En eso estamos de acuerdo, José Luis, pero los datos son los datos. Y en este año 2024, 33.000 de los 45.000 que han llegado a España llegan por Canarias. Y mientras que en España crecemos en el porcentaje, en un 44% con respecto al año 23, en el resto de Europa han disminuido las llegadas en un 28%. Estos datos son alarmantes porque parece que están poniendo el foco en la entrada a través de Canarias de toda la inmigración. Y eso le sumamos a la investigación del Ministerio del Interior de que vienen sirios, afganos y pakistaníes a través de Mauritania. Esto se nos puede ir de las manos seriamente.
Sin duda. Por eso hay que seguir trabajando en Senegal, en Cabo Verde, en Mauritania, en Marruecos. El presidente español, con Ursula von der Leyen, con la presidenta europea, ha estado recientemente en Mauritania, en Senegal, en Guinea-Bissau. Hay que hacer un trabajo permanente en la frontera, pero hay que estabilizar el resto de África también, porque no solo es estabilizar Senegal y que se convierta en el cuello de botella. Si nosotros recibimos 40.000 personas este año, yo estoy convencido de que ciudades como Nuadhibu o como Nuakchot han recibido el doble. Es decir, que la presión migratoria no es que nosotros recibimos solo esa presión, sino que la están recibiendo a la vez ciudades como Dakar o ciudades como San Luis. Si las ciudades del Atlántico africano están recibiendo masas de población de Mali, de Níger, etcétera. Pero tenemos que trabajar en esa orientación de reforzar los lazos con esos países para reforzar el bienestar común. No hay otra manera.
Pero nos coge fuera de plazo. Es decir, no vamos a poder establecer políticas de colaboración con... Llevamos hablando de este tema años, por no decir decenas de años.
Las primeras... Y seguiremos.
Y no hemos mejorado, sino estamos empeorando. Y desde luego a mí lo que me preocupa como ciudadano canario es que todo apunta a que vamos a ser la nueva Lampedusa, ¿eh?
Bueno, Lampedusa es una isla muy pequeñita, nosotros somos un poquito más grande, tenemos más capacidad, pero mira, si en Canarias no están los 40.000 migrantes, vamos a ver, en Canarias la presión es de los 5.000 menores, ¿vale? La presión de los, el resto de los 30,000+, esas personas van hacia la península ibérica normalmente, así que muy pocos se quedan en Canarias porque son mayores. El problema que tiene Canarias es que tenemos 5.000 menores cuando estamos preparados para tener 2.000. Y ese trabajo es el que, lo único que se le ha pedido al Partido Popular, lo único que se le ha pedido es que permita cambiar la ley de extranjería para que esos menores se repartan por todas las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas del resto del país tienen que ser conscientes de este asunto. ¿Cuándo se va a volver a la carga? Pues ya se está volviendo a la carga para convencer al Partido Popular, aunque el contexto político no es el mejor. Pero también en la reunión de presidentes que se está convocando en este momento también para diciembre, creo, es otro tema que tiene que salir del acuerdo de las comunidades autónomas. Yo no creo que el Partido Popular aguante mucho más si mantenemos la presión y señalamos la responsabilidad que tiene sobre este asunto. Así que en Canarias el problema no son los 40.000, son los 5.000 que tenemos en los centros de menores.
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Que tenga usted una buena conferencia el día de mañana, que disfrute de Fuerteventura cuando llegue y esperemos que hoy el clima, la meteorología nos permita movernos entre las islas.
Bueno, yo si lloviera más no me importaría quedarme, te lo aseguro, porque ha llovido muy poco, estamos en octubre y solo veo la sequedad de nuestro clima, de nuestro medio ambiente, y es lo que nos preocupa no solo a mí sino a muchas personas que nos reunimos en Fuerteventura, entre otras cosas, para analizar estos fenómenos y los problemas que tenemos con nuestros territorios.
Pues nada, que siga lloviendo, que también es verdad, que nos hace falta el agua. José Luis, hasta la semana que viene.
Un saludo y gracias.
Bueno, primera pausa musical de la mañana. Pedro Guerra nos ofrece otra forma de sentir.
Si le gusta andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo, y si nació con el color de la mañana sin luz, si no se ve mirando en ese espejo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Y si nació donde la lluvia no mojó la ciudad, donde la arena puso nombre a un desierto, y si vivió buscando el lado de su sexo real, si no te ves bailando en ese cuerpo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama.
Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves.
Otra forma de sentir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves.
Otra forma de sentir. Besa, besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Y si le gusta descubrirse donde nadie miró y decidir en qué momento esconderse, y si no dice nada porque nada quiere decir, y si quisiera ser ceniza y perderse, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama.
Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves.
Otra forma de sentir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves.
Otra forma de sentir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.
Bueno, Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a dos de los jóvenes políticos norteños que este fin de semana van a tener que trabajar duro porque tienen una celebración de un acto que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho compartir con todos nuestros oyentes. Se trata de Arte Joven y por primera vez compartiendo espacio con Mercarte. Están aquí sentados el concejal de Juventud y Consumo del Ayuntamiento de La Orotava, Darío Afonso Martín. Buenos días, Darío.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días
y a todos. Don Serafín Mesa, ya hay que ponerle el don porque es consejero del Cabildo de Información y Juventud. Era broma.
Quítame el don y súbeme el sueldo.
Es que lo veo menos. Estaba preguntándole, ¿tío, no vives en La Orotava? ¿No es que las colas de Rosa son...?
No son las colas. Que, bueno, que sigue siendo uno de los problemas que tenemos que ir afrontando. Pero es cierto que, bueno, la dinámica de Cabildo es tan intensa que necesitaba estar un poquito más cerca de
la capital. Soy de la misma quinta los dos, ¿verdad?
No.
Él es más bajo que tú.
Sí. Yo soy mayor.
Pero también pasaste por las juventudes de coalición.
Sí,
porque
claro.
Tú también eres de los cachorros de La Orotava de toda la vida.
Y sigue.
¿Todavía no has cumplido 35 años?
No, todavía no. Tengo 32.
¿Y ya tienes descendencia?
Claro.
Pues tú no eres representante de la juventud de este país. Porque no, 35 años con un hijo y trabajo.
E independizado.
E independizado, pues. Ya está.
Vivo la juventud mucho, 35 años, divido tesoro, macho. Me gustaría ir a coger. Pero bueno, vamos a hablar de un. En concreto, vamos a hablar de lo que os dé la gana, se deja hablar. Pero yo quiero hablar primero, antes que nada, de lo que va a pasar este domingo en La Orotava. Protagonista máximo, aquí el amigo Darío. ¿Cuántas celebraciones ya de Arte Joven en la calle?
Pues este año cumplimos 25 años.
Que no son pocos, ¿eh?
Nació en el año 1999, cuando Cristina Valido era concejala de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava. Nació ahí y se ha perdurado en el tiempo, ganando calidad, ganando espacio, ganando pues lo que es ese... Nunca ha perdido la esencia de lo que nace Arte Joven, ¿no? Que es pues, que esos espacios, que los jóvenes tengan ese espacio para poder mostrar ese arte, lo que saben hacer en las diferentes calles del conjunto histórico del municipio y que pues ha tenido una larga trayectoria y que lo seguirá teniendo. Y más este año también, pues que se fusiona con esta Feria Mercarte, que cumple 20 años, nosotros 25, yo diría que una de las más longevas de la isla y de Canarias. Y este domingo la tendremos a partir de las 10 de la mañana en la Vía La Orotava.
Darío, cuando se habla de arte, se habla a mí se me viene a la cabeza la pintura. Pero el arte no solamente compete la pintura, son muchas más.
La pintura, el baile, la fotografía, diferentes disciplinas artísticas que se dan cita en ese espacio que este año pues lo hemos tenido que agrandar para poder cubrir esa demanda de ilustradores, de grafiteros, de pintura, para poder así tener ese espacio y que todos y cada uno de los que quieren participar tengan ese espacio y lo hagan así.
¿Está concentrada la producción villera o esto es para todo el norte, para toda la isla, para todo el mundo?
Pues está concentrada en los principales grupos que en el estudio de grabación de la propia casa, conjuntamente a la Radio La Voz Joven, allí ensayan, pero también está abierto a todos los jóvenes de la isla que quieren participar. Este año el concurso Crearte lo ganó un joven de La Guancha, el cartel anunciador de Arte Joven es de un joven de La Guancha, y la verdad que súper contento con la repercusión que este proyecto tiene y con toda la gente joven que participa.
Bueno, pues ahora hablamos con Serafín, porque Mercarte 20 años, pero primera vez que aparece Mercarte en La Orotava.
Sí, bueno, pues como bien decía el concejal, yo creo que estamos ante dos proyectos, nos atrevíamos a decir en la rueda de prensa, de toda Canarias, proyectos enfocados a juventud, que llevan pues o 20 o más de 20 años. Yo creo que eso no está en ningún otro municipio ni rincón de esta tierra. Y nosotros, como bien sabes, Diego, porque ya hemos estado en estos micrófonos hablando de ese 20 aniversario de Mercarte, estamos celebrando desde junio de este año y lo celebraremos hasta el próximo junio del 25, diferentes acciones para conmemorar ese 20 aniversario. Y a ver, como villero y norteño, no entendía cómo nunca se había dado la sinergia de que una feria tan importante como es la Feria de Arte Joven acogiera algo, aunque fuera pequeño, de Mercarte. La Feria Mercarte lleva muchos años haciéndose en Puerto de la Cruz, en torno a la Casa de la Juventud, en torno a la Casa de la Aduana, pero los últimos años no habíamos conseguido el objetivo principal haciéndola en ese enclave, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos decidido celebrarla este año en la Orotava, donde vamos a tener un público garantizado. Se esperan cerca de 10.000 o un poquito más de 10.000 personas que van a disfrutar del arte joven. Y al fin y al cabo lo que busca Mercarte es visibilizar a esas personas jóvenes, darles una economía a través de la compra de sus obras, y entendíamos que el arte joven era uno de los mejores escenarios. Así que bueno, ahí estaremos de 10 a 3 también, en la parte alta de la Plaza de la Constitución, con una quincena de artistas venidos de toda la isla, donde hay mucha también presencia, de jóvenes villeros.
Bueno, Mercarte sí tiene como objetivo el posibilitar a la juventud, a los jóvenes artistas, a vender su obra. ¿Arte Joven eso va a extenderse este año a todas las demás o simplemente va a ser una muestra?
Sí, hemos tenido ilustradores que han puesto pues precio a sus obras que han y después han pedido contacto y han hecho pues ahí esas ventas. Y la verdad que sí, estamos abiertos a que ellos también vendan porque al fin y al cabo es su negocio, es lo que saben hacer y ellos también pues deben sacar provecho de ese trabajo. La verdad que estamos completamente satisfechos con el volumen de ilustradores y también pues abiertos a que los diferentes trabajos se expongan durante el año en la sala de exposiciones que tiene la propia Casa de Juventud, que también de ahí pues estar expuesto un trabajo de un joven en esa casa pues también le da un poquito más de caché a esa programación juvenil y también pues se le da salida, como bien decías, a todos esos trabajos que ellos realizan.
El Arte Joven está por la mañana de 10 hasta
de 10 a 3.
Hasta la mediodía, pero imagino que el pueblo estará todo el día de fiesta, porque a partir de las 3 iremos a comer y después...
Sí, el Arte Joven se caracteriza de 10 a 3, pero también crea un movimiento en el municipio, la gastronomía se llena, los bares, pues quieras o no, ven pues ese negocio de esa actividad. Y también los comercios, ya de cara a la campaña de Navidad, también van a abrir. Ellos también son parte del Arte Joven porque diferentes exposiciones, fotografías van a estar en los diferentes escaparates del recorrido del Arte Joven y de fuera de él también que han querido participar. Y ellos también ese domingo van a abrir para que el público que esté por allí pues, pueda entrar a su negocio y pueda realizar sus compras.
¿Se puede vivir del arte? ¿Puede un joven de menos de 35 años plantearse que su profesión puede ser pintar, escribir, bailar?
Yo diría que sí, si te lo montas bien y tienes pues las
administraciones. ¿En Canarias hay que salir fuera?
Deben quedarse aquí. Eso se trata, que se queden aquí.
Más muchachos de debe, porque sí es verdad que hay mucho canario triunfando por esos mundos de Dios.
Las administraciones deben de fomentar y deben apoyar que el joven que es de aquí, de la isla, del municipio, se quede aquí, haga ese hobby, haga ese trabajo aquí y lo venda aquí y pueda vivir aquí. Que eso es la sinergia que debemos nosotros también desarrollar y que debemos que los jóvenes sean partícipes de ello.
¿Cuántos grupos o cuántas personas van a participar en Arte Joven este fin de semana?
Pues este año tenemos más de 600 jóvenes que van a participar en esta edición. Son poquitas horas, pero van a estar las horas completamente concurridas. Hay más de 600 jóvenes que van a participar. Y yo invito a todos los oyentes y a todo el público en general que participe y que vaya, porque va a disfrutar del arte, va a disfrutar del ocio y también va a tener ese punto familiar que también caracteriza al Arte Joven para poderlo vivir entre familias, abuelos, padres.
¿Qué zona se va a peatonalizar? Porque el Casco de la Rotava, los fines de semana donde hay actuaciones, se peatonaliza. Digo para que la gente se organice para aparcar, porque los aparcamientos disuasorios están, gracias a Dios ya tenemos alguno más que teníamos hace algún tiempo, pero va a haber una amplia zona peatonalizada, ¿no?
Sí, comenzaremos por la Plaza del Ayuntamiento, seguidamente por la calle La Carrera, Puente Escultores Tevez, calle Calvario, Avenida Canarias.
Todo eso peatonalizado.
Lleno de arte, de color y de luz.
A mí me puede. Yo cuando veo el pueblo así digo, pero esto ¿por qué no se hace para siempre? Porque mira que está bonito el pueblo lleno de gente. Además, porque está siempre lleno de gente. Hagáis lo que hagáis, ¿eh? La gente participa en la Rotava.
Sí, eso te trata que cada vez que haga cualquier área o realice cualquier actividad, pues tenga público. Ese, al fin y al cabo, es lo que también pues al Arte Joven lo ha caracterizado y lo ha llevado aquí a cumplir pues, 25 años.
Pues Serafín, aparte de ser consejero de formación, de juventud, es de formación. Uh-huh. Y no de formación de deformarse, sino de la formación tan importante para que esto que estamos hablando, que los chavales canarios puedan triunfar no solamente en el arte, sino también en otras actividades. Hemos tenido en las últimas semanas contacto con personas de un nivel impresionante, gente de menos de 35 años, canarios que han tenido que salir a Europa a trabajar y que están deseando volver con todo lo que han aprendido. Este año hemos conocido que hay un nivel de becas, quizás el récord de administraciones locales, creo recordar que fueron 13 millones de euros los que se presentaron. ¿Eso sirve para que el talento canario se quede en Canarias o sirve para que se nos vayan más?
No, yo creo que has dado con la clave de la sinergia, digo. Sirve para que se nos queden y sirve también para que quien quiera y pueda se pueda ir fuera, con sobre todo ese plan de becas de inversión lingüística que tiene el Cabildo, y que se genere ese sentimiento que tú mismo acabas de decir. Esa sensación y ese querer volver a casa para, con lo aprendido, hacer su línea de vida y su línea profesional aquí. Esos son los objetivos que trabajamos a través de las becas, que también es otra de las líneas de acciones de Mercarte, que todos esos jóvenes artistas puedan quedarse aquí y vivir del arte aquí. Por eso también va acompañado de una línea formativa muy interesante relacionada con el mundo del arte. Y ahora vamos a meternos a tropel en el sector turístico y el arte, ¿vale? Porque es verdad que, hace unos años se hizo un proyecto que funcionó muy bien en el Hotel Hacienda El Conde en Buenavista. Si bueno, pues alguien tiene la suerte de quedarse allí, va a ver que todo el hotel, todas las obras de arte que hay en el hotel, son de Mercarte. Compradas, pagadas y encargadas a los jóvenes del programa de Mercarte. Y ese proyecto tenemos que ir repitiéndolo en diferentes espacios hoteleros de nuestra isla. Primero, para que el turista que viene consuma ese producto local. Para ello también estamos estableciendo diferentes corners artísticos como el que tenemos en el Alhama Resort en Guía de Isora, donde el turista que viene puede comprar y puede invertir su dinero, dinero que viene de Francia, dinero que viene de Alemania, dinero que viene del Reino Unido, en los jóvenes de Mercarte. Y luego, para que el sector turístico también, donde, bueno, pues suerte por desgracia, muchos de sus gerentes o jefes vienen de otros lugares del mundo también, pongan en valor el arte que hacemos en Tenerife. Y esa es la sinergia perfecta, ¿no? Y bueno, pues también hay muchas becas de carácter artístico que también ponemos en marcha desde el Cabildo, becas de necesidades especiales y el cheque guardería que puso en marcha el año pasado la presidenta Rosa Dávila y que creo, si no me equivoco, que se abre el plazo justamente hoy.
Yo tengo a dos hijas mías en Francia ahora con una beca del Cabildo, donde hay, en el entorno donde están, hay 10 chavales canarios, vale, de Gran Canaria y tal, y la beca la que están cogiendo ellas es del Cabildo.
Qué bueno, pues mira.
Me he enterado ayer que era del Cabildo. Yo pensaba que era una cosa del Bachivaqui, no sé qué, sí, del instituto. No, es una beca del Cabildo.
Sí. Ya hemos, de hecho, hemos tenido ya una generación completa que ha hecho el tema bilingüe ya entera. O sea, uh-huh, toda la generación ya ha estado fuera y está de vuelta en Tenerife, ¿no? Eso es un plus
tremendo. Tenemos que trabajar mucho en la formación de nuestros chavales, pero con el objetivo claro de que se queden aquí. Es importante que el talento canario, la riqueza canaria de nuestra juventud, no emigre tanto como está emigrando. Uh-huh. ¿Se está trabajando el arte con los institutos? Porque no sé si hay mucha presencia del instituto secundaria o de los colegios de primaria en este Arte Joven de este domingo.
Sí, hemos repartido unos diferentes paneles, como bien hacemos cada año en la edición de Arte Joven, y ellos pues trabajan sobre una temática, nosotros que desde el área de juventud pues lo pautamos y ellos van trabajando en los diferentes centros escolares. Este año tenemos el fenómeno migratorio como tema y veremos diferentes esculturas y diferentes paneles de pintura elaborados por los propios jóvenes. Eso también hace que los jóvenes, cuando vayan en compañía de sus familiares, de sus padres, sus abuelos, vayan allí a ver el trabajo que ellos mismos desarrollaron en el instituto o en el colegio. Y la verdad que eso se ha venido haciendo todos los años y seguimos perdurándolo porque funciona. La verdad que y vemos como auténtica obra de arte.
¿El tema de las alfombras? ¿No las ponéis en Arte Joven?
No, el tema de las alfombras...
Hay una preocupación entre un amigo mío que me comentó, tío, es que lo de las alfombras es una cosa que va de boca a boca, de mano a mano. Ahí no hay... Por mucha escuela de alfombristas que se haga...
No, solemos... Tenemos ese tema de con los jóvenes. Las alfombras, pues directamente no lo... Dentro del arte joven no lo... Hemos tocado la escultura, la pintura, las diferentes escuelas, como el arte perdigón, la escuela de música y danza. Sí se dan cita, pero lo que es en ese tema... No lo...
¿Están en riesgo las alfombras? No. La alfombra de arena me refiero, no la del flores. La de flores sé que no hay gente joven. Pero la de arena está... No hay problema, ¿no? Y si hay problemas se busca una solución. ¿Qué le iba a decir yo a ustedes, jóvenes canarios de Coalición Canaria? ¿Están ustedes contentos con la política que Coalición Canaria está desarrollando desde el gobierno? No del Cabildo, porque el Cabildo tenemos un representante aquí, sí. Con respecto a la inmigración. ¿Os veis amenazados por los jóvenes inmigrantes que nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar la comida?
No hagamos eco de ese discurso que no es el correcto ni es la realidad actual de lo que está pasando.
Hay algunos que están empeñados en hacernos meternos el miedo.
Bueno, la extrema derecha y quien busca arrimarse a esos comentarios para intentar generar un sentimiento que la sociedad canaria no comparte. La sociedad canaria es una sociedad solidaria, pero es cierto que estamos llegando a límites ya que esta comunidad autónoma no puede soportar más. Y yo creo que está el trabajo está sobre la mesa. Estamos viendo cómo tenemos un presidente del gobierno de Canarias, como es Fernando Clavijo, que se ha tenido que ir hasta Marruecos.
Es Willy Fogg, le llaman, el presidente Willy Fogg.
Que ha recibido,
es el presidente que más ha viajado
que
de todo.
Ha recibido a comisaria de la Unión Europea, al presidente de no sé qué, y hasta hace nada ha estado con Pedro Sánchez, de nuevo exigiéndole y pidiendo que ponga en marcha los protocolos que sean necesarios. Estamos hablando de que son niños y niñas, que lo único que cambia es el color de piel, que de resto estamos en las mismas necesidades que todos. Y yo creo que el gobierno de Canarias en este caso ha estado a la altura de lo que esta tierra ha pedido y de lo que, sobre todo, los derechos humanos de esos niños y niñas que vienen para huir de la guerra, huir del hambre. Hoy lo estábamos viendo, están los medios de comunicación, una familia que huía de los talibanes. De los talibanes, 3 años después llegaba a nuestras costas.
Huir 3 años, tiene que ser tremendo, ¿eh? 3 años para llegar a... Y no sé si este era el objetivo. Ellos el destino
no,
elegido.
Muchas de las personas no quieren quedarse aquí. Ellos tienen familia en otros lugares de España, en lugares de Europa, y ellos lo que quieren es seguir su viaje y su transición a otros sitios. No quieren quedarse en Canarias. Y el gobierno de España está convirtiendo a Canarias en una cárcel y en un cementerio. Ha muerto muchísimas personas. Preveemos que a lo que termine el año lleguen cerca de 40.000 migrantes. Para una comunidad autónoma como Canarias, esto es insoportable. Y necesitamos que el gobierno de España se implique de la manera que tiene que hacer. Ya lo ha hecho la Unión Europea, pero si España no solicita la ayuda que tiene que solicitar a la Unión Europea, se va a quedar en nada. Pedro Sánchez ha prometido esos 50 millones, que muy bien, pero que no llegan ni para cubrir los gastos que la comunidad autónoma ha hecho. Estamos hablando de más de 100 y pico millones de euros que necesitamos en nuestras arcas regionales. Entonces, yo creo que el pueblo canario tiene que estar muy contento con el trabajo que ha hecho el gobierno de Canarias, con un presidente que de verdad está defendiendo Canarias. Si estuviéramos gobernados por el Partido Socialista, por el Partido Popular, veríamos cómo ese mensaje de lucha por la tierra no estaría. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, ¿no?
Darío, los jóvenes que están, los jóvenes menores que están en centros en la Orotava, que se han reducido en las últimas fechas, ¿no? Había 4, no sé si sigue habiendo ahora, hay 3.
Sí, hay 3.
Pero se siguen viendo chavales paseando por la Orotava, claramente menores de edad. ¿Ustedes os preocupáis de la Concejalía de Juventud de intentar ofrecer la posibilidad de integrarse?
Vamos a tener un espacio donde ellos van a poder realizar diferentes talleres
en este
dentro
arte
del arte joven, porque bueno, ellos son también asiduos a la Casa de la Juventud. Ellos van allí, participan de los talleres, ellos no, realizaron también un baile africano. La verdad que se han integrado los propios jóvenes que están allí muy bien con la casa, van a hacer y hacen también con los jóvenes diferentes temas, diferentes programas de radio, y ellos van a tener ese espacio dentro del arte joven este año, en el arte joven en la Orotava.
¿Creéis ustedes, de que dos que sois jóvenes, que sería posible establecer un protocolo o un proyecto de integración de estos menores no acompañados dentro de lo que es la sociedad canaria? Es decir,
totalmente,
porque estos chavales que no tienen 18 años a lo mejor no tienen el destino como los mayores. Dicen, voy claramente a este sitio, a este otro sitio, voy a reintegrarme con mi... No, estos chavales a lo mejor vienen huyendo de la guerra, vienen huyendo de una situación muy delicada, intentando buscarse la vida, y a lo mejor deberíamos centrarnos en ofrecerles mejorar en el idioma, integrarse en la cultura, aceptar las costumbres, las tradiciones y lo que aquí tenemos como derechos que ellos a veces ni se lo imaginan. ¿Se podría hacer algo desde las administraciones locales, que los dos representáis, ayuntamientos y cabildo?
Es que no solo es que haya que hacer algo, es que estamos obligados a hacerlo. Estamos hablando de derechos humanos, y vuelvo a insistir, la sobrecarga que tiene Canarias son niños y niñas, son menores de edad. Tenemos que integrarlos en todos los aspectos de la sociedad tinerfeña. La verdad es que nosotros hemos hecho en diferentes actividades a lo largo de estas últimas semanas con diferentes municipios, donde bueno, pues siempre hay 1, 2, 3 personas de menores no acompañados. Y hemos percibido varias cosas. Primero, los propios jóvenes tinerfeños nos solicitaban más información y más formación intercultural, porque querían entender por qué esos jóvenes migrantes estaban aquí. Luego, la superintegración que ellos hacen directamente con la juventud tinerfeña directa. Lo hemos visto ayer también en los medios de comunicación, como unos alumnos de un colegio pedían que a un joven migrante volviera a su colegio y no a otra
isla.
Bueno, pues eso es un ejemplo claro del corazón de la gente de esta tierra, ¿no? Y nosotros como instituciones estamos obligados a atender a esos menores en unas condiciones dignas y a integrarlos en toda la sociedad. Nosotros todos los proyectos que tenemos los tenemos abiertos, informamos también a diferentes centros de menores que tienen actualmente están trabajando con MENAS, vienen a nuestros campamentos, nosotros tenemos el Centro de Información Juvenil en el TEA, forma parte de su programación. El fin de semana pasado estuvimos con diferentes chicas que estaban en un campamento que se sumaron con nosotros. O sea, estamos obligados también a hacerlo y lo hacemos porque es moralmente lógico.
Yo estoy convencido que la población canaria integraría a esos menores de una manera muchísimo más fácil de lo que algunos se pretenden atribuir como éxito, sino que de manera natural la población absorbería a esa población. y desde luego las administraciones locales, que sois las más cercanas, sois las que tomáis el pulso reales, ¿no? Porque por arriba la gente se va. Cuanto más arriba está la administración, más lejana está la realidad. Sí. Os tengo que dejar aquí, felicitaros por el 25 aniversario de Arte Joven y el 20 aniversario de Mercarte, que está muy bien que Mercarte haya llegado a la Orotava y que seguro que este domingo lo vamos a pasar estupendamente en las calles de la Orotava. Felicidades a los dos y que el domingo nos vemos en la Orotava.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Bueno, pues ya son las 9:01 en Canarias, 10:01 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Javier Bueno.
Muy buenos días, don Diego.
¿Qué le parece a usted que el señor García Ortiz no quiera dimitir y además diga que a él no está ni investigado ni imputado? ¿Esto es de verdad o es ciencia ficción?
No, es ciencia ficción, evidentemente. Claro que está investigado e imputado. Se ha pedido que dimita por dignidad de la institución. Pero bueno, están aferrados al sillón como están aferrados todos los socialistas que a día de hoy evidencian que han realizado una trama criminal de corrupción sin parangón en este país. Vamos, ni en la época del PP, tiene nada que ver, ni en la época aquella que nos despertamos todos los días en Diario 16, El Mundo, día tras día, un caso corrupción. Pues no, eso se queda en dibujo animado comparado con lo que tenemos en España, y siguen ahí y van a seguir ahí, y van a aguantar, vamos, hasta el máximo.
¿Y tú no crees que es el momento de tocar la puerta de la honestidad o de, no sé ya ni cómo calificarlo, ¿no? Porque iba a decir la coherencia democrática de otros partidos políticos que están apoyando. Fundamentalmente al PNV, que yo oí a Aitor Esteban ya empezando a rajarse la vestidura por lo que estaba conociéndose de esta trama, que aparentemente está completamente organizada en torno a figuras claves que están tocando todos los casos de corrupción que se están investigando. Todos, absolutamente todos, con una estructura que todo apunta a que haya un líder máximo que esté controlándolo todo, que no sé si será Ábalos o estará por encima de él. Pero no hay que tocar la puerta de esos partidos políticos y decir, oye, tengan ustedes la vergüenza de no ser cómplices de esta situación.
Pero es que los cómplices de esta situación son aquellos partidos políticos que quieren lo peor para España, y lo han dicho públicamente. Cuanto peor esté España, mejor para ellos. Ellos tienen ansias independentistas que las llevan a cabo, pues debilitando al gobierno nacional. Es más, a cuanto más débil esté Pedro Sánchez, a cuanto más corrupción salga, más nos dará en las negociaciones si quiere mantener el puestito. Saben que con el Partido Popular las cosas no van a ser así, no van a ser así, y por lo tanto, para yo que ahora estoy cómodo sacando mi rédito autonómico, que quiere ser rédito nacional, porque quiero ser que España sea una Checoslovaquia, ojalá fuera una Checoslovaquia y no una Yugoslavia, si llegado el caso se tiene que abrir ese melón, y no van a hacer es permitir o facilitar que caiga el gobierno. Evidentemente, que cada uno juega a su interés. Nadie juega en el principio de dignidad democrática, de limpiar nuestras instituciones, la imagen de España a nivel internacional. Ninguno de los que están en el gobierno juega a eso. Y en la oposición algunos tampoco.
Javier, ese es el problema que este país tiene que buscar soluciones, porque si estamos esperando que desde el PSOE se solucione el problema, lo llevamos claro. Pero construir una alternativa, en la época de Zapatero, con aquella crisis encubierta, que no había manera de calificarla como crisis, sino como desaceleración, el pueblo español reaccionó, se sintió engañado, se sintió mintido y dio una mayoría absoluta a una alternativa que en aquel momento era el Partido Popular. Sin embargo, hoy, en la situación en la que estamos, que en mi humilde opinión está bastante peor que estábamos en la última etapa del zapaterismo, no hay una clamor popular de la necesidad de un cambio, porque a lo mejor no hay confianza en el Partido Popular, ¿no?
No, porque no haya confianza en el Partido Popular. Primero, son situaciones diferentes. El centro-derecha no está como estaba en la época Zapatero. Ahora hay dividido en dos partidos, como mínimo, dos. Y luego en algunas regiones se divide en tres. Aquí, pues la gente también vota por Isla Canarias, con lo que ese voto se divide entre dos opciones en nuestras islas. Sino que, además, mucha gente, muchísima gente española y extranjera, sobre todo lo de y extranjera, vive de la subvención, la paguita y la sopa boba. O sea, ese voto, y se vota. Y ese voto está comprado totalmente. Para que vengan los otros y me quiten aquí lo que me entra a mí. No, hombre, no. Yo sigo votando a esto. Que la situación es muy diferente en todos los ámbitos.
Javi, ¿tenemos arreglos o vamos a comernos? Porque ya parece que hasta el Partido Popular reconoce que, como tú bien decías, la situación de debilidad del sanchismo va a obligar a conceder todo lo que le pidan para aprobar el techo de gasto y el presupuesto, y hasta el Partido Popular parece que dice va a haber presupuesto, va a haber legislatura de tres años más.
El Partido Popular no puede hacer nada. Y el otro cede de todo, el oro y el moro. Ya tenemos el moro y ahora el oro. Nos vamos a quedar con el moro y vamos a regalar el oro a todos estos, los independentistas. ¿Qué va a poder hacer el Partido Popular? Pues claro que va a haber presupuesto. Y si hay presupuesto, como mínimo hay un año más de gobierno. ¿Así?
Pues mal me lo pinta, señor. Y yo,
no, la verdad... mal no, Diego. Ellos están muy contentos con esta situación. Y todos los votantes y defensores anónimos del Partido Socialista, que bien lo hacen, porque con toda la que está cayendo, con todo tal, te puedes hablar con gente del PSOE y muchísimo. No, claro que sí, se justifica cualquier cosa. Y claro, cuando hay personas que llegan a ese nivel de justificar cualquier cosa, son muy peligrosas para la democracia. Es muy fácil implantar una dictadura, es muy fácil implantar una línea de opinión X que va a tapar todo lo que he hecho, que son delitos según el Código Penal Español. Por cierto, aprobado también con los votos del Partido Socialista, y la gente aún justifica esos comportamientos. No, yo no me lo explico. Yo entiendo que no tengo un país, como hay otros países, que si un ministro copia una tesis, pues dimite, si un político reconoce que en la campaña electoral mintió y llega, pues dimite. Vale, yo entiendo y sé, y aspiro. Aspirar sí, pero sé que no va a llegar a tener una democracia de esa calidad. Pero tampoco quiero una república bananera. De lo peor, yo quiero una democracia digna, por lo menos. Una democracia que estamos hablando de los años del 86 al 2006. O del 86, yo qué sé. Ni la democracia del principio de finales de los 70, ni la que tenemos ahora. Hubo una época de muchos años donde se llegaban a acuerdos, Partido Socialista, Partido Popular, muchísimo. De hecho, los que más acuerdos han logrado en mi partidismo lo hizo el dúo Felipe González en Manuel Fraga, porque Manuel Fraga tenía en la cabeza un concepto de Estado y sí priorizaba siempre España a su partido. Por eso tuvo que venir Aznar a intentar ser alternativa, porque claro, sí, es importante tener la cabeza de tu país y priorizar a tu país, pero también, hombre, quiero gobernar, ¿no? Por eso hubo un cambio en esa democracia. Los que lo hemos vivido, la comparamos con ahora y parece ciencia ficción. Entonces hemos ido para atrás. Y lo peor es que no hemos tocado fondo todavía. Todavía este submarino, no sé si lo vemos.
¿Hay alguna confianza, Javier? Porque yo sinceramente estoy preocupado por la pasividad del pueblo español, ¿no? Es decir, no sé si es que realmente el Partido Popular no genera ilusión como alternativa o no genera confianza, pero ¿hay alguna posibilidad que en noviembre, en el Congreso del PSOE, aparezca alguna figura que llame la atención del socialista de pro, o del socialista convencido, o del socialista que no esté de acuerdo con el sanchismo, y que se pueda producir un cambio, un giro en las políticas del Partido Socialista?
No.
Imposible, totalmente. No podemos. Totalmente.
Olvídate.
Entonces, bueno, habría que ir pensando que el Partido Popular tiene que establecer una estrategia de oposición a tres años vista, donde a lo mejor la querella que presenta.
Aprobando los presupuestos, evidentemente sí. Una estrategia a tres años vista. Este tiene un mandato de cuatro años, lo negocia todo día a día, perjudicando sobre todo a los españoles que no vivimos en las comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco.
Para de contar. Y para de contar, porque a Ciudad Real va a llevar el campo de concentración. Pues Javi, claro. Que te digo, yo decepcionado el día de hoy, pues yo quería generarme ilusión contigo, pero compartimos análisis y...
Con el siguiente.
Compartimos análisis y la verdad es que hay que buscar dónde agarrarse para pensar que este país tiene solución, y que es que resignarse hasta tres años en esta situación es muy complicado con lo que se ha liado en un año, ¿eh?
Pues, Pues que se empiece a los ciudadanos, porque esta hay que tirársela a los ciudadanos, que empecemos a mirar y a valorar el acto de ir a votar, que no es ir a votar por ir a votar, que nos jugamos mucho, porque claro, si sale un incapaz como esto, unos delincuentes como esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues nada, a jorobarse hasta que haya las próximas elecciones y se empieza a aprender a votar y se deje de votar con las vísceras y se empieza a votar con la cabecita. Y esto es lo que es el aprendizaje que debe de tener la gente que me escucha. Hay que aprender a votar. En este país no sabemos votar. En el sentido de que los míos son míos a muerte, hagan lo que hagan. Eso te dice que no seguir votando. Entonces, da igual, le demuestres tú la UCO, felicidades a la UCO, qué grande tener una sección como la UCO dentro de la Guardia Civil, con el prestigio que tiene a nivel europeo, internacional. Da igual lo que diga el informe de la UCO. Ni 10 informes como eso hacen cambiar a determinadas personas de voto. Yo respeto el voto de cada uno. Bueno, el de H y el de tal, ese voto no lo respeto, pero el del resto lo respeto.
Pues don Javier, ¿qué le digo? A ver si la semana que viene tenemos alguna noticia buena que comentarle a nuestros queridos oyentes. Pero vamos, de todas maneras, que la reflexionemos en la línea de lo que está diciendo. Que seamos conscientes de que cuando votamos hacemos un ejercicio que nos va a condicionar 4 años. Y sobre todo cuando no votamos, lo que hacemos es ponernos en manos de quien va a votar. Así que,
exacto, cuanto y hay antes determinados sectores que siempre van a votar, pase lo que pase. Los suyos son los suyos, hagan lo que hagan. Y eso siempre van a votar. Y si tú te quedas en casa, pues los que siempre van a votar
son los que van a ganar. Pues sí, señor. Un fuerte abrazo, Javier. Buena semana.
Un abrazo.
Bueno, pues entramos en Espacio Hospitien porque el próximo sábado 19 se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y para hablar de esta celebración y de lo que debemos de estar pendientes, sobre todo las mujeres a partir de cierta edad, tenemos al otro lado de la línea telefónica la doctora Lucila Baeta, especialista en ginecología del Hospital Universitario Bellevue. Muy buenos días, doctora.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias otra vez por la invitación y encantada de poder compartir con ustedes.
Nunca es suficiente el tiempo que se le dedique a poner en conocimiento de todas las personas, sobre todo las mujeres de más de 25 años, la importancia que tiene la medicina preventiva y el papel tan importante que tienen la autoexploración que ellas mismas pueden realizar para evitar que esta lacra que nos lleva atacando tantos años, el cáncer de mama, el más grave en la población femenina, pues se cobren más víctimas, sino que seamos realmente eficaces en la lucha contra ella, ¿no?
Sí, es realmente importante de que la gente conozca que la prevención es importante para el tratamiento. Las estadísticas en cáncer de mama son alarmantes y cada vez diagnosticamos más pacientes. Bueno, gracias a la concientización de las pacientes y también porque bueno la medicina ha avanzado y el cáncer de mama es una enfermedad prácticamente tratable si se diagnostica a tiempo, así que eso es lo importante. Es importante que las pacientes tomen conciencia de que al ir a una consulta de ginecología no están previniendo una enfermedad. Mucha gente va pensando que no se va a encontrar nada y no es así. En realidad se va porque estamos haciendo la prevención de una enfermedad grave. Estamos queriendo encontrar y detectar a tiempo para tratar enfermedades potencialmente curables. Ese es el objetivo de una consulta de ginecología, no el no encontrar nada. Por el contrario, también hay gente que no va porque tiene miedo a encontrar algo. Sí. Y bueno, es una actitud un poco absurda, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que se entiende también el miedo de la población. Pero lo importante es eso, que entiendan de que si se detecta algo a tiempo, también se puede tratar a tiempo.
Es un factor crítico la detección temprana, ¿no? Es decir, con una detección temprana tienes un 100% de probabilidades de ser curado.
Sí, que con detección temprana efectivamente estamos hablando de un estadio muy precoz y muchas veces simplemente con radiación o simplemente con el quitar el tumor ya prácticamente se cura la enfermedad. Entonces sí que es importante el cáncer de mama, es crucial, sobre todo si hay antecedentes en la familia. Eso es lo que detectamos en la consulta, ¿no? A partir de cuándo se tiene que empezar ese cribado, según la historia clínica de la paciente, por eso es importante también que se tome en cuenta todo eso. También han habido, bueno, los nuevos congresos y estudios que se han hecho a nivel nacional se ha visto de que también es importante adelantar la edad de cribado del cáncer de mama, que cada vez se está viendo mujeres más jóvenes. Y bueno, esperemos que también en ese sentido la sanidad pública dé pasos en estos siguientes años.
Lo mejor que podemos hacer para luchar contra el cáncer de mama, y hay que decirlo claro y alto, es la detección precoz, que nos garantizará un porcentaje muy elevado de victorias frente al cáncer. ¿Desde qué edad tenemos que estar pendientes de hacer autoexploración o de visitar ginecológicamente o a un ginecólogo? ¿Desde qué edad es la conveniente?
Bueno, la autoexploración es importante prácticamente desde la pubertad, ¿no? Que la paciente conozca, la autoexploración en realidad es para que conozca sus mamas, es bueno hacerlo después de la regla, si no hay ningún método anticonceptivo oral, si no lo puede hacer en cualquier momento. Después de la regla, que es cuando la mamá se puede explorar mejor, porque no impresiona aparición de nódulos, de falsos nódulos, ¿no? Porque al hacerlo, la paciente conoce su glándula mamaria. Entonces, cuando aparece algo que antes no estaba, la paciente se alarma y ahí nosotros podemos ver si se trata realmente de algo malo, ¿no? También existe patología benigna en la mama, que es muy frecuente en mujeres jóvenes, pero que también es motivo de consulta, como los fibroadenomas, cuando las mamas son muy fibrosas, quistes mamarios, etcétera. Desde cuándo hacer pruebas diagnósticas dependerá de la historia clínica de cada paciente, los antecedentes familiares, el tipo de mama que tenga. Existen las mamas fibrosas y densas, por ejemplo, que tienen que hacerse una doble prueba de imagen, mamografía y ecografía mamaria, porque solo la mamografía muchas veces no es suficiente. Y dependerá obviamente también la técnica que utilicemos de la edad de la paciente, en mayores de 35 años, en menores de 35 años. Entonces hay muchos factores que determinar que lo hacemos en la consulta clínica. La seguridad social empieza el cribado a los 50 años, sin embargo ya los nuevos estudios han demostrado de que tenemos que empezar el cribado antes, ¿no? El cribado poblacional, me refiero a pacientes que no tienen factores de riesgo, pacientes que no tienen familiares con cáncer de mama, pacientes que no tienen ninguna patología mamaria y que tienen una exploración completamente normal. Eso es un cribado poblacional. Ya cuando hay algo no estamos hablando de cribado, estamos hablando de buscar enfermedad en una paciente específica o con factores de riesgo, tenemos que empezar los cribados mucho antes.
El factor de riesgo familiar, el genético, el de herencia genética, es importantísimo, ¿no? Es decir, que personas que tengan abuelas o madres que hayan padecido un cáncer tienen que estar más atentas que las que no lo han tenido, ¿no?
Sí, o hermanas, familiares de primer grado, efectivamente, es importante. También decir que es un cáncer que puede aparecer en hombres, ¿no? Que es mucho menos frecuente, pero que si en algún momento alguna persona de sexo masculino pues nota algún nódulo en la mama, salida de secreción por pezón, algo que le llame la atención que antes no estaba, también es importante que lo vea su médico para poder diagnosticar a tiempo. También existen factores de riesgo, pero bueno, y aunque sea menos frecuente, no es imposible que pase y también es importante alertar a la población masculina.
¿Qué es lo que nos debe encender la alarma? Aparte, ¿qué es lo que nos debe encender la alarma en una exploración mamaria? Es decir, que obtengamos un nódulo que no se mueve. Es decir, ¿qué síntoma podemos considerar que es? Hay que ir al ginecólogo
rápido. Ya la paciente en una autoexploración es difícil que determine si el nódulo es móvil, los bordes, ese tipo de cosas. Eso lo hacemos nosotros en la consulta, pero el simple hecho de que la paciente toque algo que antes no estaba, eso ya es un motivo de investigar de qué se trata. El que hayan secreciones por el pezón, sean secreciones de color blanquecino, de color transparente, de color rojizo, sanguinolento, o sea, los tres se consideran signos de alarma y nosotros tenemos que determinar de dónde provienen esas secreciones, que algunas no son directamente por una patología mamaria como tal, sino que puede ser un aumento de la prolactina, etcétera, pero bueno, son cosas que se tienen que determinar. El que aparezca aumento de los ganglios, igual bultitos en la axila, también son cosas que hay que mirar. Luego, el que aparezcan abscesos o infecciones en mamas de pacientes que no están dando el pecho, también es un signo de alarma. No es normal que unas mamas no lactantes aparezca una infección, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y ese tipo de cosas, sobre todo, estar atentos a eso, a cambios en la coloración, en la mama, cambios del aspecto mamario, asimetría, zonas de hundimiento, hundimiento del pezón o en alguna otra zona de la mama, aparición de nódulos tanto en la mama como en la axila y secreciones por el pezón. Son los signos de alarma que tenemos que observar.
Doctora Baeta, ¿qué porcentaje de mujeres están en riesgo de sufrir cáncer de mama? Porque esta mañana nos decía que está disminuyendo la edad en la que empieza a ser preocupante el cáncer. Es decir, que antes, se acerca a los 25 años, hay mujeres...
Sí, perdón.
Sí. ¿Y
sí, qué? Bueno, las estadísticas nos dicen de que una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama, entonces es alarmante. Entonces,
y esto sigue, va creciendo, doctora. Es decir, esa cantidad de mujeres que tienen cáncer o posibilidad de tener cáncer de mama va aumentando con el paso del tiempo. Es decir, este año más que el año pasado.
Lo que va aumentando es la detección. Entonces, no se sabe si es exactamente la incidencia la que va aumentando, pero bueno, que sí ha aumentado la detección y probablemente sea también, hay muchos factores en juego, ¿no? Probablemente no sea solamente un aumento de la incidencia del cáncer de mama, sino también de la concientización de la gente por detectar de forma precoz. Hay mucha más gente, muchas más mujeres que se preocupan por su salud y entonces ahí se detectan de forma más precoz los cánceres de mama, mucho más que antes. Entonces todo eso también hace que se haya aumentado la incidencia, ¿no? Son varios factores que influyen.
Pues nada, incidir una vez más que lo mejor que se puede hacer para luchar contra el cáncer de mama es estar pendiente de su cuerpo cada uno y no tener miedo a acercarse a los servicios médicos, porque una detección precoz es la mejor herramienta que tenemos para que sea un éxito la lucha contra este cáncer que tanto afecta a las mujeres, que también puede afectar a los hombres. Doctora, muchísimas gracias por compartir este ratito radiofónico y comentarle a nuestros oyentes que Hospitén también tiene servicios de ginecología al servicio de todos nuestros oyentes.
Pues agradecida por la invitación y a ustedes por la preocupación por la salud de la población. Y sí, invitar a las mujeres a que conozcan su cuerpo, a que hagan de vez en cuando una autoexploración para conocer sus mamas y que hagan una detección precoz de enfermedades que son potencialmente tratables y curables. Muchas gracias y buen día.
Buenos días. Doctora Lucila Baeta, en Espacio Hospitén, especialista en ginecología del Hospital Universitario Hospitén Bellevue. Muchas gracias. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues hoy jueves, caminando por las mañanas de Gente Radio, hemos llegado al rincón de Diversitas. Muy buenos días, Laura de Francisco.
Buenos días, Diego, y a todos los oyentes.
El otro día celebrábamos el Día Internacional de la Dislexia y le decía a Laura, yo, esto es un gran tema que a mí me parece que tiene recorrido y te invito a que nos lo planteemos, y me ha cogido el reto. Vamos a hablar de dislexia.
Es un tema, yo creo, que del que se habla mucho y se sabe a veces poco.
Y además que las dislexias son de muchos tipos.
Las dislexias son de muchos tipos y después también hay que ver la base, ¿no? La raíz, lo que es la dislexia en sí, porque vulgarmente, ¿no?, vemos a lo mejor en los coles un profesor que le dice a los padres, mira, yo creo que deberías mirar, pues yo creo que el niño tiene dislexia. ¿Y tiene dislexia por qué? Pues porque confunde las letras. Y ya ahí hacemos como una valoración muy superficial que nada tiene que ver con la dislexia en sí, ¿no? Yo hoy te traía un libro que está muy guay, creo que está muy completo, escrito por Fernando Cuetos, Luz Reyo y Manuel Soriano. Fernando Cuetos es uno de los referentes en el ámbito de la logopedia, ¿no?, y del estudio del lenguaje y del habla en nuestro país. Y bueno, él lo explica de una manera, la verdad, que muy fácil, porque Fernando, a pesar de todo el conocimiento que tiene, es capaz de transmitirlo de una manera muy fácil, y es un libro que recomiendo muchísimo. Se llama Dislexia, ni despiste ni pereza, un poco para quitar esas etiquetas que a veces también se le atribuyen a estos niños de falta de esfuerzo, ¿no?, de que son unos despistados, de que no ponen atención, y bueno, pues habla un poquito de todo el recorrido de la dislexia, de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, las definiciones al respecto. Y hay una definición que a mí me gusta mucho, ¿no?, y que es de las más actuales, que habla de la dislexia como una incapacidad, una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico. Se ha demostrado que en estos niños hay diferencias a nivel cerebral, tanto en la estructura como en la funcionalidad de su cerebro, ¿vale? O sea, que estamos hablando ya no de algo adquirido, no es porque en mi casa no lean o lean más o lean menos, sino que se trata de una dificultad de origen neurobiológico, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque así entendemos más cómo funciona ese cerebro, igual que en los casos, por ejemplo, de TDAH, cómo funciona ese cerebro y por qué responden de una manera o de otra, ¿no? Y tenemos que ir un poco como a la raíz. Y otro de los aspectos que ha cambiado en las definiciones y que es el que ahora mismo pues, se sostiene con toda la evidencia científica es que se trata de una dificultad y de una alteración del componente fonológico. Es decir, estos niños tienen dificultades en la decodificación de las palabras, ¿vale? De ahí que tengan dificultades en la precisión, en la fluidez, en la escritura, y también se ha detectado pues dificultades en la memoria, en la denominación, sobre todo específicamente cuando denominan, suelen ser niños pues más lentos en la velocidad de denominación. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hablamos del componente fonológico, hablamos de, por ejemplo, la conciencia fonológica, los fonemas son las unidades mínimas de las palabras, y estos niños suelen tener muchas dificultades a ese nivel a la hora de descodificar. Hablamos de niños, en valoraciones generales un poquito podemos valorar niños que les cuesta invertir palabras, yo te digo una palabra, te la digo como le digas al revés y son incapaces, niños que les cuesta deletrear palabras, ¿vale? Porque no descodifican esa palabra correctamente, niños que tienen, por ejemplo, pues a la hora de hacer descodificaciones de palabras o pseudopalabras, nosotros utilizamos las pseudopalabras, que son palabras inventadas, para valorar el componente fonológico. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la palabra mesa, inicialmente utilizamos la descodificación fonológica. Yo sé que la M es M, la E es A, mesa, ¿no? Y descodificamos. ¿Qué pasa? Que luego nosotros cuando leemos la palabra mesa no descodificamos. Una palabra de uso frecuente, de uso habitual, y tú lees mesa y no estás descodificando cada fonema. Entonces, cuando trabajamos con pseudopalabras, que son palabras inventadas, obligamos a los niños a hacer la descodificación. Cuando tú lees una palabra por primera vez, a lo mejor psicopedagogía, cuando la lees por primera vez que no estás habituado, tienes que ir descodificando, ¿no? Entonces, psicopedagogía. Ya cuando tú estás habituado, lees psicopedagogía rápidamente, ¿no? Entonces, hacemos un trabajo todo a ese nivel. Conciencia fonológica, cuántas sílabas puede tener una palabra, cuántos sonidos tiene una palabra, cuántas segmentación, por ejemplo, de oraciones. Y es muy importante, en el caso de la dislexia, primero, entender que muchos de estos niños no presentan ningún tipo de dificultad hasta que no empiezan a leer. O sea, son niños que tienen un desarrollo totalmente dentro de la normalidad y que no hay ninguna dificultad hasta que se enfrentan a la actividad de leer. Y que no tiene nada que ver con una buena o una mala enseñanza de la lectura, ¿vale? Ya decíamos que era algo a nivel neurobiológico. Normalmente se hacen las evaluaciones a partir de los 6 años, podemos empezar a hacer una aproximación para ver indicadores de riesgo, ¿vale? Una vez se hacen los indicadores de riesgo, hay un test ahora, un screening que es de los últimos que ha salido, que es el Prolexia, que nos permite hacer lo que es el screening antes de los 7 años y luego los screening después de los 7 años. ¿Qué nos dice el Prolexia? El riesgo que tiene ese niño de padecer o no dislexia. Imagínate que nos sale un riesgo alto en un niño que viene a consulta, los padres están preocupados, hacemos un screening y vemos que ese niño tiene un riesgo alto de padecer dislexia. No es que tenga dislexia en ese momento, que puede ser que sí o no, pero primero hacemos el screening. ¿Y qué tenemos que hacer? Intervenir. Tenemos que intervenir en todas las habilidades de componente fonológico. Conciencia fonológica, deletreo, segmentación, velocidad de denominación. Una vez intervenimos, hay que pasar 6 meses. Si en 6 meses esas dificultades persisten, es decir, se resisten a la intervención, podremos ya entrar a hablar de un diagnóstico de dislexia. Antes no. Hasta que nosotros no hacemos una intervención y vemos si con esa intervención hay una mejora, no podemos hablar de dislexia, ¿vale? Porque ciertamente hay muchos niños que tienen dificultades en la lectoescritura que cuando tú los trabajas desaparecen. Entonces no estamos hablando de dislexia, ¿vale? Porque la dislexia nos va a acompañar toda nuestra vida. La gente dice, ¿pero eso se cura? No, no se cura porque no es una enfermedad, ¿vale? Por tanto, no se va a curar. Pero sí es verdad que la...
Hay herramientas para que no sea un obstáculo.
La intervención temprana, el trabajo a este nivel, lo que hace es que esas personas puedan ser más competentes y puedan tener una vida pues lo mejor posible en cuanto a enfrentarse a tareas de este tipo, ¿vale? Entonces, es muy importante entender esta parte, la parte de la intervención, de no dejarnos llevar pues por un primer acercamiento a las dificultades que tiene nuestro hijo, porque pueden estar o no dentro de un diagnóstico posterior. Entonces, es muy importante la intervención. Yo tengo muchos niños que vienen con riesgo de dislexia, intervenimos y chao.
Cuando un niño escribe como si estuviese escribiendo frente a un espejo, que pone los números al revés, ¿eso es parte de un signo de dislexia o eso es...?
Esa es otra de las cosas como muy genéricas, ¿no?, que se suele decir. Hay una etapa en el desarrollo del lenguaje, de la lectoescritura, en la que es normal que los niños escriban en espejo, ¿vale? Porque todavía estamos con todo el tema de la direccionalidad y es normal, o sea, no es un signo de alarma. Es un signo de alarma cuando eso se alarga en el tiempo, ¿vale? Pero es normal que en los inicios de los procesos de lectoescritura los niños...
Asusté mucho cuando veía que una hija mía escribía todos los números como si fuera un espejo. Digo, pero ¿cómo lo hace? Pues es una habilidad.
Realmente es algo normal. O sea, por ejemplo, en periodos de 5 o 6 años no nos tiene... O sea, tenemos que estar pendientes, pero no nos tienen por qué preocupar en exceso porque al final es un proceso del desarrollo, ¿vale? Y normalmente eso se va corrigiendo. Hay que trabajar mucho la direccionalidad, que es importante. Pues sí corregir, por ejemplo, pues si hacemos la A... pues en dirección totalmente inversa, pues tenemos que intentar corregir los trazos, ¿no? Todo eso para ganar luego en automatización también. Pero no es un signo de decir, ah, mira, escribe los números en espejo, escribe las letras en espejo, tiene dislexia. No tiene nada que ver con eso. De hecho, también se ha visto que antes se defendía mucho que la dislexia era un problema de percepción visual. Porque claro, como confunden la B con la D, ¿no? Confunden la B con la D porque los sonidos... son muy similares. Bala, dala, por ejemplo, son sonidos muy similares, son sonidos que se diferencian muy poco, ¿vale? Y en esas dificultades que ellos tienen en el componente fonológico les hace dudar. Pero actividades del tipo, marca todas las Bs que veas, ¿no? Y pones un montón de Bs y de Ds. Y Julián Palazón, muy experto también en este tema, que lo hemos tenido por aquí en formaciones, decía, un niño al que se le ponen tareas en las que debe marcar o discriminar la B de la D, será un niño que sea muy competente al final diferenciando la B de la D, pero ya está, nada más. O sea, no va a mejorar en nada más. Entonces, tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a trabajar el componente fonológico, que es lo que está alterado, ¿vale? Y tenemos que dar herramientas para trabajar esa parte. Hay que trabajar mucho a nivel con la unidad mínima de la palabra, deletreo, inversión de letras, omisiones. Si yo a la palabra, pues no sé, vamos a poner una, zapato, le quito la sílaba inicial, ¿qué nos queda? Pato. Ese tipo de actividades en las que ellos tienen que manipular los sonidos del habla, ahí es donde ellos suelen tener dificultades y es lo que tenemos que hacer entrenamiento.
Y Dalia, ¿vale?, se puede aparecer posteriormente al aprendizaje de la lectura. Es decir, normalmente cuando lo has dicho que cuando se enfrentan al hecho de leer es cuando aparecen los síntomas, ¿no? Pero puede aparecer posteriormente, ya con 14, 15, 16 años o incluso con 50, 60.
Una cosa es que se detecte tarde, ¿vale? Porque entendamos que son niños despistados, ¿vale? Que son niños pues perezosos, que son niños que les cuesta, que no les gusta la lectura, pero es una dificultad de origen neurobiológico. Eso está ahí. O sea, hay a nivel neurobiológico hay diferencias a nivel cerebral en estos niños, por tanto no es algo que surja a los 14 años, no, eso está ahí. Es verdad que hay niños que tienen más dificultades y niños que tienen menos dificultades, es decir, hay más o mayor o menor afectación de esos componentes, pero la dislexia está ahí, es de origen neurobiológico, no es algo adquirido. Es verdad que un ambiente familiar rico en el que leamos, en el que puede propiciar, porque estamos, sí, vale, pero no tiene nada que ver, o sea, no es vinculante, es verdad que es favorecedor, pero no es vinculante, ¿vale? Por ejemplo, en este libro habla mucho de todo eso, de los ambientes familiares, de qué se puede entender que sí, de qué no, habla de casos reales. Y está muy bien porque Luz Reyo también, bueno, ella tiene dislexia y habla en primera persona. Y creo que los papás que tienen niños con estos diagnósticos deberían de leer y informarse y tener como entender, ¿no?, de toda esa realidad. Por ejemplo, entender pues que hay cambios estructurales, que hay cambios a nivel funcional y no quedarnos en es que confunde la B con la D, es que se le mueven las letras, ¿sabes? Cosas así como que son muy superficiales y que a veces nada tienen que ver con estos niños. Y después tenemos que buscar herramientas y tenemos que buscar apoyo en los centros educativos donde estos niños sufren mucho. Sufren mucho porque...
Porque no hay una real comprensión de su situación, ¿no?
Claro, porque son niños que, lo que te digo, en el resto de habilidades pues no tienen ningún tipo de dificultad, no tienen nada que ver con la inteligencia, o sea, nada absolutamente que ver con eso. Entonces, son niños que se enfrentan a tareas en el proceso de lectoescritura pues que les cuesta bastante, que no son comprendidos, que necesitan más tiempo para procesar y no se les da. Normalmente en estos casos pues se suele pedir, incluso ya a mayor edad más, más tiempo para ejecutar en los exámenes, porque tienen que parar, tienen que tomar más conciencia a la hora de escribir una palabra, porque si van a la hora de automatizar, si ellos van muy rápido, normalmente es cuando aparecen más errores, porque no pueden tomar tanta conciencia, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener en cuenta todos estos aspectos, tener en cuenta la importancia de la conciencia fonológica, de trabajar desde chiquititos, el componente fonológico en las escuelas, que nos queremos siempre como saltar, y dar apoyo a estos niños, trabajar con el lenguaje, divertirnos y explorar, que ahí podremos ver muchas cositas que a veces se nos escapan por no hacer actividades sencillas de este tipo.
Es una dificultad la dislexia que no tiene por qué inhabilitar a la persona, ¿verdad?
Totalmente, decir, que no.
Se puede vivir con una dislexia perfectamente.
Perfectamente.
Siempre tengo un poquito,
bueno,
de ayuda.
Luz Reyo escribe libros, ¿sabes? Y mírala, ahí está, ¿no? Evidentemente pues necesitará sus apoyos, sus correcciones. No tiene nada que ver con eso, porque no tiene nada que ver con inteligencia, no tiene nada que ver con ese aspecto. Lo que pasa es que es una dificultad en el aprendizaje específico de la lectura y luego en la escritura, evidentemente. Pues también se ven muchísimas dificultades, pero que es una dificultad específica ahí, en ese aspecto, ¿no? Entonces, de resto no hay problema, lo que tenemos es que trabajar ahí, ver si eso mejora o no, independientemente, imagínate que hacemos una intervención y en 6 meses ese niño mejora y perfecto. Hacemos una intervención y en 6 meses ese niño mejora, pero no lo suficiente como para salir de un diagnóstico de dislexia. Hay que seguir trabajando. Y tenemos que seguir trabajando, dando apoyo, trabajando muchísimo, pero muchísimo con estos niños. Y luego los resultados se ven, ¿no? Y los ves emocionados, ¿no? Por ejemplo, lo pasan muy mal con los dictados. Normal. Es una actividad que debería a veces de desaparecer.
Yo te digo una cosa, en octavo de EGB, tenía un profesor de lengua que todos los días hacía dictado. Yo tenía un compañero que tenía dislexia y...
El otro día me decía,
lo pasaba fatal.
Me decía una niña, es que va muy rápido la
hora. Porque el curita le daba mucha caña.
Y me decía, es que cuando ya está todavía no ha terminado y es que va muy rápido. Entonces hay que respetar tiempos, hay que valorar, pues a lo mejor a estos niños dejarles el dictado en la mesa y que ellos puedan ir haciendo, pues intentando y si no hacer una copia, porque es muy frustrante a veces, ¿no? Y si sabemos que hay una base neurobiológica, sabemos por qué no ponemos los apoyos, por qué no dan lata, por qué no es algo tan visible, porque no es un trastorno que tú digas, oye, pues mira, me genera en el aula, ¿no? Son disruptivos, ¿no? Son niños pues que al final pasan pues como eso, pues que tienen que poner un poquito más de esfuerzo, que son perezosos, que son despistados. Por eso este libro me parece que es maravilloso para familias y para profesionales para entender pues todas las claves de
atentos a nuestros hijos y en cuanto tengamos una duda, pues ya saben, recurrir a profesionales como Laura de Francisco, que en su gabinete de Diversita seguramente ayudará muchísimo más que llamarles perezoso o llamarles despistado.
Totalmente. Yo creo que hay respuesta. Cada vez tenemos más recursos para atender a estos niños. El juego es un recurso súper potencial en el que jugamos con las palabras de una manera un poco más divertida, ¿no? Y no someterlos todo el rato a ese tipo de presión de ficha, escribir, etcétera. Nosotros lo hacemos de manera mucho más divertida y de manera que a veces ellos no son tan conscientes y los resultados son muy buenos.
Pues Laura, muchísimas gracias.
Por lo menos en mi gabinete, no tengo que decirte, pero son muy buenos los resultados.
Lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien. Laura, muchas gracias y hasta dentro de dos semanitas.
Hasta dentro de dos semanas, Diego, gracias.
Bueno, pues con Laura de Francisco y su Rincón de Diversita hemos llegado a la siguiente pausa musical del día de hoy. Pedro Guerra nos ofrece Quisiera Saber.
Del sol, solo sé que es de luz y fuego. Del mar, que al final se convierte en hielo. No puedo entender la guerra y las cruces. Del pan, solo sé que lo amasa el trigo. Y sé que en el bosque hay un ciervo herido. Quisiera saber cuando no se sufre. Yo sé que la luz. Sé que ha llegado tarde y sé que el papel si lo prendes arde. No puedo entender la ciudad sin luces. Yo sé que la lluvia lo moja todo y sé que no hay vida en un cuerpo solo. Quisiera saber cuando no se sufre. Yo sé que la luna no da la cara y sé que el presente ayer fue mañana. Yo sé que al final solo quedan huesos y sé que en los ojos vive el misterio. Quisiera saber cuando no se sufre, cuando no se sufre. Yo sé que el invierno es un árbol muerto y sé que la vida es un algo incierto. Quisiera saber cuando no se sufre, cuando no se sufre, cuando no se sufre.
Gente Radio, tu día.
Pues después de dedicarle dos espacios a nuestra salud, vamos a dedicarle, como hacemos toda la semana, a la salud medioambiental. Vamos a hablar de transición ecológica, vamos a hablar de lo que en esta comunidad autónoma nos debe empezar a preocupar de una manera seria, en conservar este espacio que tenemos que conservar entre todos. Y para ello tenemos hoy al otro lado de la línea telefónica al actual director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, don Miguel Ángel Morcuende. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Buenos días.
¿Cómo se pasa de los volcanes a la biodiversidad?
Bueno, vamos a ver, es mi ámbito profesional. Durante 40 años he estado trabajando en emergencias y he estado trabajando en temas ambientales durante esos 40 años. O sea que no es un salto brusco.
No, mí. Brusco no es, pero lo que pasó en La Palma hace unos años y que usted estuvo ahí al frente del PEVOLCA a preservar esos espacios naturales que a veces los volcanes generan, es un punto de vista, un enfoque diferente, ¿no?
Pero bueno, como le digo, en el campo de las emergencias he estado moviéndome mucho tiempo, sobre todo en temas de incendios forestales y en temas ambientales, pues he estado a la vez, porque he estado trabajando en medio ambiente pues unos 40 años.
La verdad es que es un perfil técnico que todos nos alegramos cuando conocíamos que accedía a esta dirección general tan importante y tan relevante en el futuro de la comunidad autónoma. Porque Canarias, en espacios naturales, estamos bien servidos, ¿no? Quizás seamos de las comunidades autónomas que más espacios protegidos tenemos.
Sí, somos, sin duda alguna, las que más espacios, las que tienen una superficie relativa más importante de toda España. Aparte de eso, bueno, esto es un reducto de biodiversidad pues enorme. Es como una catedral, por definirlo de alguna manera grandilocuente, ¿no? Es como si fuera una enorme catedral del tema ambiental, ¿no? Canarias es un reducto de biodiversidad enorme.
¿Es necesario realmente limitar el acceso a los espacios naturales, controlar la degradación de los mismos por la acción humana? ¿Es necesario acotar y decir, bueno, aquí caben 50 y no puede haber más de 50? ¿Es prioridad este tema?
En algunos puntos hay que empezar a pensar en esto, ¿no? La capacidad de carga, que al final es un estudio duro y difícil, pero la capacidad de carga nos va a terminar diciendo qué es lo que puede soportar cada uno de estos ámbitos. Pero lo que está claro es que hay espacios naturales protegidos en Canarias que empiezan a tener, bueno, una sobrepresión. Y bueno, pues un posible ejemplo puede ser el Parque Nacional del Teide, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que empezar a tomar medidas y creo que se están tomando ya.
Antes de entrar en el Teide, me gustaría que desmontáramos el bulo, si a usted le parece bien, porque creo que es así, que existe un bulo que está extendiéndose mucho en... Llevamos tiempo hablando del tema, ¿no? De los gatos salvajes que atentan contra el ecosistema canario y que hay intención de extinguirlos o de exterminarlos. ¿Qué de verdad y qué de mentira hay en todo esto que está surgiendo y que se está extendiendo por las redes?
Bueno, las redes son...
peligrosísimas.
Son muy peligrosas. Y, bueno, vamos a ver. Nosotros en Canarias, como en cualquier otra parte de España, tenemos un mandato. Cuando digo nosotros me refiero a las consejerías de medio ambiente, como se ha llamado toda la vida. Ahora también se llaman de transición ecológica, como es el caso que estamos en Canarias. Pero tenemos el mandato de proteger la vida silvestre. Entonces, hay que poner en contexto todo esto. Un gato de compañía que vive en su entorno, en su casa, y no se mueve hacia otros puntos, no hay ningún peligro. Pero un gato asilvestrado en determinadas áreas que son pequeñas, como puede ser una isla, estoy pensando, por ejemplo, en la isla de La Graciosa, pues un gato asilvestrado, un gato que ya no responde al contacto con los humanos y que, bueno, se alimenta por sí mismo, pues lo que está haciendo es provocando un daño enorme en el medio natural. Está provocando un daño enorme en fauna que está protegida. Entonces, es evidente que para poder salvaguardar esta vida silvestre, tenemos la necesidad de hacer un control y erradicación de ese animal asilvestrado que está provocando los daños, sobre todo cuando este animal no tiene tampoco ningún predador, es un animal introducido por el hombre. Les recuerdo a ustedes el problema que hemos tenido en Fuerteventura con las ardillas, les remito también a los problemas que son, digamos, una experiencia, un ejemplo clarísimo, la entrada de conejos en Australia, que fue un desastre ecológico. Entonces, los gatos también nos están provocando muchísimos problemas en determinados entornos. Ya he hablado de La Graciosa, y hay literatura científica, toda la que usted quiera, hablando sobre la problemática de los gatos asilvestrados. Y nosotros lo que hemos hecho y lo que llevamos haciendo es un control precisamente de estos datos. Ahí entran en juego dos legislaciones, fundamentalmente entra la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que es la que, digamos, hemos venido aplicando desde el año 2013, y ahora ha entrado en vigor también hace un par de años la Ley de Bienestar Animal, que son ambas legislaciones básicas del Estado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conjugar la legislación de protección de la naturaleza, la legislación de patrimonio natural y la biodiversidad, y la Ley de Bienestar Animal. También utilizamos el Real Decreto 630/2013, por el que se regula el catálogo español de especies invasoras. Evidentemente, ahí está considerando a todas estas especies asilvestradas, en particular los gatos, como especies exóticas invasoras. Entonces, nosotros lo que buscamos es capturar esos gatos siguiendo el criterio CER, el que indica la propia Ley de Bienestar Animal, y conjugarlo con la Ley de Protección Ambiental. Aplicamos la captura, esterilizamos y después, si se trata de un entorno que no tiene problemas ambientales, se retorna el gato, pero en el caso en que hay problemas ambientales, en La Graciosa, por ejemplo, hay problemas enormes, porque ya nos dijo el propio director de las fincas del Estado en La Graciosa, desde junio de este año había habido 70 muertes de aves marinas que nidifican en La Graciosa, pues evidentemente ahí no se puede devolver. La R del CER ya no es retorno, es en todo caso reubicación. ¿Qué ocurre a veces? Para tenerlo claro, a veces ocurre que el gato no responde a ninguna posibilidad de reubicación. No puede ir a una colonia de gatos, aunque esté esterilizado, porque su carácter le impide estar con otros miembros del entorno, con otros gatos. Y, bueno, en esos casos y en los que además no le puedes dar en adopción, pues hay que buscar una solución y la única solución que queda es el sacrificio. Pero eso está recogido en la Ley de Bienestar Animal como una excepción. Y solamente en esos casos es en los que se puede producir el sacrificio del animal. Entonces, yo con esto que ya he hablado muchísimo y no le dejo a usted hablar nada,
pues parece interesantísimo
explicarle la situación.
Yo soy conocedor, o por lo menos estoy muy sensibilizado de que los ecosistemas que tenemos en estas Islas Canarias, que son 8 ecosistemas cerrados al ser islas, son muy sensibles a las agresiones que vienen de fuera, ¿no? A la invasión de especies que no son endogámicas de aquí, sino que vienen importadas tanto en mercancía que aparecen en nuestros muelles, como por imprudencia de personas que traemos no solamente animales, sino también vegetación, plantas, flora. ¿Cómo se controla el equilibrio de la biodiversidad canaria con estas especies invasoras, que no solamente son animales, también flora?
Bueno, pues haciendo un ejercicio de estar constantemente en las áreas que pueden ser susceptibles de ser invadidas por este tipo de especies. Ya sabe usted los problemas que tenemos, por ejemplo, en Gran Canaria, con la culebra real de California. Esto en las islas es un problemón, porque habitualmente estamos sacando o evacuando al medio especies que no tienen aquí ningún tipo de enemigo, no tienen predador. Entonces, esto es un trabajo fundamentalmente de impedir el acceso de determinadas especies al mercado. Y esto es farragoso, es complicado. La forma de entrar en Canarias es variopinta. Cuando digo variopinta me refiero, no solamente está el tráfico habitual por puertos y aeropuertos. O sea, cualquiera puede en cualquier momento llegar y depositar algún animal que puede crearnos una complicación. Entonces, lo que hacemos nosotros desde la Consejería, estamos permanentemente trabajando en evitar el problema, y estamos trabajando con algunas herramientas, como por ejemplo el tema de la red exótica, lo que nosotros llamamos redexos, que estamos en las 8 islas permanentemente con personal dispuesto para evitar cualquier problema de este tipo. Pero también estamos en contacto con la Administración General del Estado, para, sobre todo para que haya controles, por ejemplo, fitosanitarios, que son otro de los problemas que tenemos también en otras áreas que no son ambientales, como puede ser la agricultura, en la que sabemos que hay un montón de problemas con plagas que siempre nos vienen importadas. Entonces, hay, se está ejerciendo ya un control en puertos, aeropuertos e incluso in situ con herramientas como, le repito, como Redexos, que trabaja permanentemente en la captura de cualquier tipo de animal o también de erradicación de cualquier tipo de figura que pudiera perjudicar el entorno natural de nuestras islas.
Don Miguel Ángel, ¿y entra dentro de los objetivos para esta legislatura, para este mandato, el hacer realidad un nuevo PRUC, un nuevo plan de rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que en la anterior legislatura hubo problemas y al final pasó de ser una cosa inminente a estar en una gaveta? ¿Va a haber PRUC del Parque Nacional del Teide?
Sí, con rotundidad, sí. Nosotros estamos ya ultimando el plan rector. Lo tenemos trabajando con, bueno, estamos consultando también con el órgano gestor del PRUC, que es el Cabildo. Los competentes para la realización del PRUC somos la comunidad autónoma, pero evidentemente usted sabe que el Teide está delegado en la gestión y, por lo tanto, nosotros lo lógico es que consensuemos con el Cabildo ese plan rector. Las conversaciones están bastante avanzadas y yo creo que habrá, no me atrevo a decirle en cuánto, pero en breve, cuando digo en breve, ser 4, 3, 4, 5 meses, tendremos plan rector de su gestión del Teide sin ningún problema, o sea, con toda seguridad. Bueno, sin ningún problema. Decir,
problema seguro.
Evidentemente tendremos problemas, pero quiero decir que por parte de nuestra no va a quedar.
Pues nada, estaremos atentos porque es un plan rector de muy necesario, hay que modernizarlo, hay que actualizarlo, y en su momento pues generó mucha polémica porque afecta a muchísimas personas y a muchísima actividad dentro del Parque Nacional. Don Miguel Ángel Morcuende, no le quito más tiempo. La verdad que es un placer hablar con usted y escucharle.
Pues lo mismo para mí, es un placer estar con ustedes y también con los oyentes.
Muchas gracias, don Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos el tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Un poquito de demora, pero es que había mucho contenido. Llevamos una semanita intensa. Don Juan Violán Junior, muy buenos días.
Muy buenos días.
Digo lo de Junior porque tienes un Juan Violán Senior.
Sí, y mi abuelo también. Sí. El padre Carlos.
Entonces, Junior.
Junior.
Jueves, no viernes, jueves.
Jueves.
Don Jorge Ojeda, buenos días.
Buenos días, nos de Dios.
¿Cómo está Santa Úrsula? Usted tiene que venir un día a hablar de Santa Úrsula.
Cuando usted quiera.
Cuando usted me diga. Ya, ya, usted pone fecha.
A esa me apunto yo también. ¿Eh?
Porque algo nos toca, ¿no es verdad?
Algo nos toca. Bueno, realmente no nos tocan.
No nos tocan. Ese es el problema. Miran para otro lado. Pues cuando quiera, ¿eh? Yo, invitado está y hablamos cuando usted quiera. Igual es que está invitado el ayuntamiento para explicar. Estamos hablando de que la quinta, que es donde vivimos Juan y yo, cada día está peor. Ya no hay ni reposición de bombillas. Ya sale uno por la noche y como tenga el coche aparcado en una calle, tienes que ir tanteando. Hoy hay no, porque había una llena y se veía.
Hay que solicitar la independencia, tío.
Sí, un municipio. Sí. Yo estoy
loco por poner
un ayuntamiento, lo del municipio de la Quinta. Yo lo del municipio no acabo de verlo. Yo me anexaría.
Yo se lo dije antes bromeando a Juan, que digo, pedí la independencia y ya.
Como la rechinga,
2000 familias ahí. Eso se convierte en una mamandurria otra vez.
Y cuidado, que es el municipio con uno de los mayores vertidos a un espacio natural protegido de agua de saneamiento que hay ahora mismo en la isla.
¿Sí?
Buenos días, don José Daniel Díaz Arma.
Buenos días.
Ha llegado tarde, pero hemos esperado.
Que coste don Diego, que hoy he esperado yo por usted en esta mesa.
Pero porque he estirado el programa, digo, para que no, ¿eh? Y disculpar a Delia, que me pidió disculpas porque le ha surgido un tema interesante en el día de hoy. Y a Seven, que también le ha surgido un tema interesante hoy. Pero bueno, hemos cubierto una de las sillas con don Juan, que nos va a dar cobertura socialista, ¿no? O de coalición, ¿de qué nos va a dar cobertura, Juan?
¿Perdón?
De los dos, de coalición y de socialista.
Perdona.
Ah, que digo que tú sustituyes a coalición o al PSOE. ¿A quién sustituyes tú?
Yo a ninguno.
Bien.
Yo soy independiente.
Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y tenemos poco tiempo para hablar de tantas cosas. Pero tenemos que hablar por la noticia del día. La no imputación de García Ortiz, según él. Dice que no está imputado ni investigado y que por supuesto que no va a dimitir. ¿Nos cabe algo más para que este Estado esté temblando? Porque ya aquí no falta nada por tocar.
Yo vi ayer por encima y ahora me lo avanzó Jorge. Yo entiendo que debería de haber una regulación automática, que en el momento en el que algún puesto de relevancia en el ámbito jurídico, legislativo, político, esté imputado, investigado, demostrado que hay mala praxis, debería de ser una dimisión automática, o sea, un cese. O sea, que no haya que estar esperando la voluntad.
Ti, Dani, porque igual tú lo sabes. Si a un juez se le imputa en una causa, ¿se inhabilita temporalmente?
No, para nada.
¿Sigue
eso
jugando?
Eso atentaría a la presunción de inocencia.
¿Sigue juzgando? Persona. ¿Sigue trabajando de juez?
Bueno, y tenemos casos. De todas maneras, al margen de todo esto, ya sabemos que Miguel Ángel Ramírez demostró que los jueces pueden ser condenados. Es uno de los pocos casos en España que hay de un juez condenado. Y ese juez siguió dictando sentencias hasta que fue efectivamente condenado e inhabilitado. Pero en todo caso, sí que es verdad que el prima la presunción de inocencia como derecho fundamental, en el sentido que hasta que no haya una condena al respecto, pues las personas tienen derecho a no ser removido del cargo, del que sea. Ya sea político o...
Pero se podría suspender.
O un cargo público, un funcionario.
Mientras se aclara... Para que no esté en entredicho nada, efectos de tal, lo lógico sería, por lo menos decir, oye, siempre que esté, ojo,
pero eso,
que sea una investigación.
Pero se entiende que es una presunción de culpabilidad. Entonces,
el hecho de dimitir.
Presunción de culpabilidad se suspende. Es decir, si yo te estoy metiendo una medida cautelar, que es la suspensión, porque sería cautelar, en tanto se produce la sentencia, que sería la resolución definitiva, yo te estaría planteando una cautelar presumiendo tu culpabilidad.
Pero a mí, si me investiga Hacienda y se presupone que yo soy inocente, pero me imputa una multa, yo tengo que pagarla y luego defenderme a verdad.
Pero
por
eso
lo menos...
es derecho administrativo. El derecho penal es bastante más garantista que el derecho administrativo.
Para mí me parece
la seguridad social y Hacienda son como las estapos. Estás condenado antes de empezar.
Me parece muy sano que una vez que se te abre un procedimiento judicial, que hay alguien que tiene en consideración una denuncia o una situación anómala, por salud y por imagen de las instituciones, la gente que ocupa un cargo público debería darse un paso al lado. Yo pienso que por salud
por lo menos temporalmente.
Sí, salvo que la denuncia la presente manos limpias.
Manos limpias
ha denunciado a todo el mundo.
Sí,
a todos.
De todos los partidos políticos.
Pero si hay un juez que admita trámites, que vindizo. Y si vindizo ya...
Ese es el tema. Que no que haya una denuncia, sino que haya una denuncia admitida a trámite. Y ya ha catalogado a ese hombre como imputado. No es...
En el caso del
fiscal general...
En el caso del fiscal general del Estado... Una cosa es que tú presentas una denuncia contra un juez y dices tú, bueno, ese juez puede seguir ejerciendo de juez. Pero estamos hablando del fiscal general del Estado, que está puesto por quien está puesto. O sea, entiendo que ya por la imagen de la institución, yo creo que debería meterse al margen, creo. Pero es verdad que hay presión de inocencia y, oye, hasta que no se muestre el contrario, pero vamos, yo creo que...
Pero el hecho de dimitir...
Es el deterioro total de la...
El hecho de dimitir que se considere culpable, simplemente que te voy a tener más derecho y más independencia para poder defenderme correctamente.
Correcto. O que haya un suplente. Es decir, oye, mientras está esto así...
No sé quién es peor, el suplente al titular, porque el suplente también tiene...
En todo caso, en este caso voy a romper una lanza en favor del Tribunal Supremo por una cosa. Es la primera vez en la historia de España que se imputa a alguien por una filtración judicial, porque mira que ha habido filtraciones judiciales en España, mira que es una golfada que los sumarios judiciales, incluso siendo secretos, se hayan filtrado 20.000 veces, nadie haya sido imputado, nadie haya sido condenado, lo que es una vergüenza, porque tendría que haber un reguero de jueces de instrucción o de gestores procesales o tramitadores, sí. Porque yo no le echo la culpa al juez, porque normalmente el juez es bastante garantista, pero es que hay algún funcionario o funcionaria que filtra los sumarios a los medios de comunicación por hacerse el chachi en casos súper peligrosos, contundentes, pero de todo tipo, no solo en causas políticas, causas de agresiones sexuales, causas de delitos de todo tipo, y se filtran los sumarios, incluso con secreto de sumario, que manda narices, y nunca se investiga a quién lo ha hecho. Yo creo que ya ha llegado el día en que se empieza a investigar a quién filtra los sumarios. Y oye, si el fiscal general del Estado no filtró el correo electrónico, y fue otra persona, que a esa persona la inhabilite, ya sea el letrado particular del imputado o el que sea.
Porque en el momento que se haga uno, ya los demás se procuran decir, hostia, cuidado que puedo
perder. Ya, exacto, porque es un aviso navegante. Porque nos hemos acostumbrado a que los sumarios judiciales son públicos. Y eso es una tocadera de narices que a mí me parece una vergüenza. No puede ser que se diluciden en los medios de comunicación sumarios que están protegidos por normas que hasta ahora no se han respetado.
Total.
De todas maneras, cuando un juez decreta el secreto del sumario, yo creo que a los funcionarios se les pone un nivel de acceso a las pruebas diferente, ¿no?
No.
Sí. Sí.
El nivel de acceso creo que es el mismo. Porque tú accedes
no, quiero decirte programa, que hay un funcionario que tiene acceso. Vete al juzgado, que tiene asignado el caso.
O varios.
Cuando no hay secreto de sumario, está todo a disposición de todo el mundo.
Yo cuando he ido a la Orotava, yo veo todos los papeles ahí encima de la mesa.
Lo malo, miren, hay una norma fantástica que se planteó en el caso de los expedientes sanitarios, que es que cuando alguien entra a hacer una consulta en un expediente sanitario del que no es de su competencia, sea un enfermero de LUC, o sea, una enfermera del sociosanitario de ICOD, lo cierto es que cuando entra queda huella. Y que esa persona entra en un sumario, en una historia clínica y dice, oiga, ¿y por qué entró?
En los expedientes judiciales también queda huella.
Pero no se está investigando.
Quien lo verifique no lo sé, pero que queda huella sí.
Pero perdona, yo...
Espera que te lo consulto. ¿Cuántas imputaciones tiene fulanito? Espera que te lo consulto. Que por favor,
pero queda huella.
Que Miguel Ángel Ramírez una vez se insinuó que tenía conocimiento de sumarios judiciales porque tenía la seguridad de los edificios judiciales. ¿No lo recuerdan en su momento? Sí. Se insinuó. Y a raíz de aquello salió la condena del juez Alba y otro tipo de cuestiones y grabaciones y no sé qué. Yo creo que tiene que haber ya no una huella, sino cuando entra alguien en un expediente judicial que no es de su competencia, salte una alarma. ¿Qué hace usted entrando ahí?
En el sanitario sí aparece. Yo ayer fui al médico y no tenía el documento, el papelito, sino el SMS, y tardaron en habilitar mi expediente, mi archivo, pero al final lo pudieron hacer. Si no, la consulta de mi médico no podía tener acceso a mi historial.
Yo que saben que...
Curioso, me llamó la atención.
Nosotros en Telefónica, por ejemplo, cuando accedemos a la ficha de cualquier cliente, tenemos gente con nuestra clave. Y de hecho yo tuve una compañera, Carmen, que la echaron porque estuvo en un proceso de separación de su marido y ella accedió a la ficha de su marido o su ex marido tal y
eso queda huella.
Una denuncia queda huella. Ella entró con su
el
clave.
El tema es que tengas acceso, porque en sanidad no tienes acceso. Si no tienes una cita concertada por el sistema y tienes la hora, el día que tiene
Mafre,
el otorrino acceso a tu ficha, no la tienes.
Si, pues el sistema
aunque
tiene
tenga su clave, no tiene
acceso. Seguro que el Atlante o... ¿Cómo se llama el programa?
Bueno, ahora trabajamos todos con LexNet y dentro de una especie de Atlante. Pero ahora hay un sistema dentro y otro afuera, porque tengan en cuenta que nosotros nos comunicamos a través de un registro electrónico, que es LexNet, y los juzgados operan todavía con un sistema híbrido. Hay una parte de archivos de expedientes y otra parte de
ahora gestión. Están en un proceso de papel cero, exacto. Pero lo tienen complicado.
Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad que yo me alegro y me congratulo de que se investigue, pero sí que es verdad que lo mismo al final acaba condenado... el más pintado, ¿eh?
Sí, algún funcionario que fue el que filtró los correos electrónicos, porque el señor García Ortiz lo que dice es que él no está imputado porque lo que hizo fue una nota de prensa, que con los correos no tiene nada que ver, pero el Tribunal Supremo considera que sí.
Y dice que acceso a esos correos tiene más gente.
Y yo creo que si le llama a declarar, lo que procede.
Como imputado, es decir,
es llamarla a declarar en calidad de investigado, porque es la única manera de que tenga la defensa de un abogado. Es decir,
y que pueda mentir.
Es un proceso garantista, ¿no? Es un proceso garantista. Es decir, oye, si me estás investigando a mí, yo tengo derecho a ir con un abogado. Si voy en calidad de testigo, no tengo derecho a ir con un abogado.
Y no puedo mentir.
Es un tema garantista.
Y si miento es un delito. Eso en España...
Para mí es garantista. Yo prefiero ir en calidad de investigado con un abogado que me defienda. Porque si voy en calidad de testigo, cuidado, que las testificales las carga el diablo.
No, pero además es que siendo testigo...
¿Y siendo testigo no puedes ir con abogado? Sí.
No. Puede estar asistido a un abogado. Usted tiene obligación de decir verdad y punto.
Y ya está. Es que ese es el problema. ¿Y por qué un investigado puede mentir y no es delito? Pues yo eso en el sistema judicial español nunca lo he llegado a entender. Y me enteré la primera vez que fui a un juicio porque me debían dinero y el que me lo debía empezó a mentir como un bellaco. Y yo miraba a mi abogado y digo, ¿está mintiendo? ¿Esto es un delito? Y dice, no. Siendo denunciante puede... Y yo me quedé muerto en la bañera. Digo, no puede ser verdad. Entonces, ¿para qué venimos aquí? Para decir una cosa y voy a decir la contraria y aquí no se va a enterar nadie. No, pues... Me enteré cuando me tocó.
Nosotros usamos el sistema desde el punto de vista jurídico penal alemán, se llama, en la escuela alemana de penalistas, y valoraba este tipo de comportamiento. La escuela anglosajona es bastante más taxativa y tú sí eres responsable de tus palabras. Por eso cuando vemos en las películas
llamo como testigo a no sé quién.
O británica,
no puedes mentir.
El perjurio se toma más en serio en el derecho anglosajón.
Y aunque seas que... denunciado o denunciante. Sí, es decir, sí, en un tribunal no se puede mentir.
Pero, ¿y sabes una cosa que me pareció curiosa? Que eso lo viví yo en mis propias carnes con lo del tema de mi accidente. Que tú no te puedes llamar a ti mismo de testigo. O sea, tú eres
no,
el tal.
En un procedimiento civil, no.
Una putada, macho. No, sí, ni. Sí. Bueno, ni civil ni.
En penal sí.
No, en penal sí. En penal sí.
Pues me parece.
En
una...
el derecho civil, como yo, hay, a mí me... hay una inversión
hubo
de la carga.
Un juicio
de la prueba,
en el que a mí no se me escuchó.
Tú tienes que probar.
Y eras tú la víctima.
Sí, sí. Y habló todo el mundo menos yo.
A veces en los juicios es mejor no hablar.
Y mis abogados esperaban, a ver si te llaman la parte contraria, pero claro, no les interesaba, obviamente.
O hablar.
Pero digo, ¿por qué no me llaman?
La parte contraria es lo que yo he hecho.
¿Fue mi ex socia la abogada contraria?
Sí.
Mi ex socia.
Sí, sí.
Mi ex socia.
Es que se puede incluso llamar a la
señoría,
su señoría.
Pero bueno, los juzgados,
lo que pueda,
actualmente, los juzgados no, son una entelequia complicada y yo sí me congratulo, en serio, de que haya una imputación por filtración de un sumario judicial, porque yo estoy harto de ver sumarios judiciales en los medios de comunicación, que es un hecho aberrante en muchos casos, porque solo las partes tienen acceso a los mismos y se están haciendo juicios paralelos que normalmente no son deseables.
Bueno, quieren hablar del Congreso de los Diputados, quieren hablar de Canarias. Porque,
Canarias,
porque aquí tenemos un presidente del gobierno que dice una cosa y el vicepresidente dice la contraria. Y no pasa nada. Y además, hay un plazo de menos de 24 horas. Ayer Manolo Domínguez estaba diciendo que lo de Meloni está estupendo y que Canarias, más no hablaba de él, hablaba de Canarias. Está dispuesta a hablar de ese tema. Y hoy sale Clavijo diciendo que de eso nada. Que...
Pero salió Rosa Dávila diciendo lo mismo.
Bueno, pero Rosa
Dávila, Rosa Dávila dijo que el modelo Meloni funciona, te lo digo porque lo vi.
Sí, pero tiene cero competencia, ya puede decir lo que quiera a título...
Pero a ver, que eso al final son opiniones.
No, pero el presidente del gobierno de Canarias y el vicepresidente, ellos sí pueden opinar, porque la competencia en menores la tienen en la comunidad autónoma.
Pero
están hablando de poner campos en
pero origen.
No es
el mismo partido.
Ser enviados a un campo.
Pero están hablando de que van a ponerlos fuera.
Pero que no es el mismo partido. Es normal que tengan opiniones diferentes, no tienen que estar coincidiendo en todo.
Pues que hablen como Manolo Domínguez, como Fernando Clavijo, pero yo creo que la opinión ha dado nombre del gobierno de Canarias.
Básicamente lo que está planteando Europa y lo que ha planteado Giorgia Meloni ha sido veraneante de La Gomera durante unos años, es que básicamente las devoluciones en caliente se han legitimado en Italia. Ellos han cambiado la legislación y lo han hecho. Recuerden que yo hace un mes...
Ahora hacen el quibrado en alta mar,
¿no? Lo dije desde el punto legislativo, es decir, si no queremos el sistema que tenemos desde el punto de vista de la garantía del derecho de asilo, de cierto tipo de derechos rogados, y planteamos la apertura a otros sistemas, a la hora de gestionar los flujos migratorios ilegales que nos entran, porque son ilegales, no entran legalmente al país, tenemos que cambiar las normas. Las normas españolas ahora mismo no permiten ese tipo ni de recintos, porque no lo permiten, no permiten que haya un proceso directamente de exclusión del territorio español, que lo que sería devoluciones en caliente, ni llevarlos a otro país, porque no lo permite nuestra legislación, y lo que habría que empezar es por arriba. A los menores es imposible aplicarles la norma Meloni. Imposible.
Sí, de hecho, a los menores los clasifican en el marcación y los llevan a Italia, no los llevan a Albania.
Pero en Italia. Pero con la legislación española Recuerden que los menores son competencia de la comunidad autónoma porque se consideran menores en desamparo. Vengan de donde vengan. Así sea, un niño que lanzan de la patera acá en la orilla y la patera da la vuelta.
Yo creo que al final es muy complicado, estando como se ha configurado el gobierno, hacer ningún tipo de cambio legislativo porque no hay
pero bueno, lo mismo el Congreso de los Diputados tendría que ser un poco más sesudo, pero que lo haga bien, no como las últimas leyes.
Pero Europa va camino a hacer campos de concentración en Albania o va sí, camino va. De eso, porque ya von der Leyen lo ha dicho y hay 12 países que están de acuerdo y Países Bajos incluso está diciendo que tiene un acuerdo con Uganda y hay algunos candidatos de decir, me mandas 18.000 euros por cada uno al año y yo quiero. Me haces el campamento como chitele, me pones allí las infraestructuras, yo te pongo el personal y 18.000 euros por cada tipo que me meta por la puerta. Y te digo una cosa, es decir, todo en esta situación de crisis...
A mí no me esa mala idea tampoco.
Hay que pensar. Solo. Como estamos, ¿podemos seguir?
No.
Hay que hacer cosas diferentes. Y esto, oye, pues hay que plantearlo, porque el hecho de que no se permita en la entrada a todo el mundo que llega y que encima estén protegidos por encima de incluso que los nacionales, vamos a ver, usted, porque vamos a hacerle unas preguntitas, pero ahí fuera, antes de que usted entre en mi casa. ¿Usted para qué viene aquí? ¿Asilo político? Venga, pues para adentro. Pero de una manera controlada, es decir, un poco convertir una inmigración, un flujo migratorio ilegal e indescontrolado en un flujo migratorio legal y controlado. A mí no me parece que sea una cosa desechable. De hecho, 12 países de la Unión Europea ya... Vamos a ir a eso, entonces.
Bueno, vamos a ir a eso, pero que cuidado, que el Giorgia Meloni no ha hecho nada novedoso, ni excepcional, ni que en el mundo no tenga precedentes en miles de países. Australia tiene desde el año 2012 un centro de retención en Nauru, un archipiélago estado, que es el archipiélago estado más pequeño del mundo, en el Pacífico, donde mantiene con cientos de millones de dólares un centro de retención al que ha estado enviando a todos los solicitantes de asilo. Fíjense ustedes,
¿y Australia es una democracia o no es una democracia
Australia? De asilo, efectivamente.
¿Y garantiza entonces, los derechos humanos?
Entonces, cuidado que Meloni no ha inventado aquí la Coca-Cola, la señora...
Bueno, pero en Europa es la primera que ha tenido el valor de decir, esta acción existe y deberíamos...
Pero ha provocado que los flujos migratorios ya no vayan por ahí.
Ya vengan por aquí.
Pero primero cambió las leyes.
Ya, pero lo que dice Jorge, cuidado con los flujos migratorios porque han llegado 7 a Gano 3 años.
Y cuidado que lo que piense Fernando Clavijo, Manolo Domínguez o Pedro Sánchez va a dar igual. Si hay una directiva comunitaria que plantee esa solución para los flujos que entran dentro de territorio Schengen, se acabó.
¿Y en Canarias qué?
Porque las directivas vinculadas a fronteras Schengen son directivas obligatorias.
Bueno, pues tiene pinta de que von der Leyen ha sido clara en esta semana y haya caminito andado y hay mucho apoyo. Pedro Sánchez está liderando la postura opuesta, pero solamente tiene el apoyo de Irlanda. El resto de países de la Unión Europea, son 27, van camino más.
Pero ya había un país, bueno, no sé si lo nombraste tú, Alemania me parece.
Países Bajos. ¿Países Bajos tiene?
No, un país de...
Austria.
No, pero Hungría.
Países Bajos tiene un acuerdo con Uganda. Está planteándose un acuerdo con Uganda para llevarlos a Uganda, no a Albania. Sí, pero yo pienso que si esto va a ir por el camino correcto, habrá que hacer unos campos de refugiados.
Albania se está poniendo de moda. Hay un montón de gente yendo para allá y porque dice que es muy parecido a Grecia a una tercera o cuarta parte del precio.
Sí, es más barato.
A nivel de turismo.
Y Armenia.
Que es igual de bonito.
También hay países ahora que se están abriendo al turismo.
Lo que era Croacia hace poco, pero ahora Croacia es ya más cara que Grecia casi. Entonces, la costa del mar. Y ahora.
Pues mucha gente.
Resurgiendo países.
Sí, Albania está cerquita de Croacia.
Pero eso, lo que yo estoy diciendo.
¿Y aquí en Canarias qué hacemos? ¿Mandamos a la gente a Albania o la mandamos a Uganda?
Pero
o
que no lo vamos a decidir nosotros, yo insisto, que si los 29 países que están dentro del área Schengen, que hay unos que son espacio europeo y otros no lo son, que hay una libre circulación de ciudadanos, plantean que dentro de las fronteras los flujos migratorios se controlen sacando directamente a los migrantes con una legislación que puede ser una directiva europea, es aplicable en todos los estados. Obligada aunque, aplicación.
Aunque Pedro Sánchez no quiera hacer transposiciones europeas. ¿Valoramos que esto pueda ser realidad y que en Canarias qué hacemos con ello? ¿Los ponemos en Cabo Verde? ¿O hacemos una isla fantasma? ¿Ponemos unos barcos como en Gran Bretaña? Mire, ¿o arreglamos las raíces y ponemos ahí un campo definitivo?
Yo lo que dije, fragatas. No dejaba entrar. Ya lo dije hace 4 programas o 5.
Bueno, con toda esta historia, es que a mí me llama la atención porque es que es un cambio paradigmático de lo que es la Unión Europea con respecto a la inmigración. Es decir, que cómo esto se haga una realidad, desde luego, el 28% de reducción de un año para otro y aquí el 44% de incremento este año 2024.
No son, es que cada día son 70, 80, 90, 100, 100 y pico.
Bueno, y lo peor es que aquí están entrando casi un 50% más que el año pasado y en Europa el 30% menos. Que están cambiando.
Claro, lo que decía Jorge, han desviado el tema de...
Estamos en Schengen, esto es territorio Schengen.
Sí, sí, sí. La gente tiene miedo, Europa tiene miedo y lo tienen todos los países. Yo creo que si evaluamos el nivel de miedo a que cambien las circunstancias de forma radical, ya no me refiero solo a migración, sino me refiero a conflictos bélicos, otro tipo de cuestiones y tal, la gente está viendo muy cerca un problema gordo y el miedo es libre. Y ante el miedo, normalmente, y esto es tradicional, ¿eh? Esto no es de ahora, ni empezó hace 50 años, esto lleva miles de años con la humanidad. Tenemos miedo a lo que viene de fuera, y tenemos miedo a que cambien nuestras circunstancias, y tenemos miedo a perder nuestro estatus, porque todo eso es así. Y evidentemente, el miedo también se regula. Y esto no es ninguna locura. En democracia, la mayoría manda. Y si la mayoría de Europa tiene miedo y cree que la manera de proteger el territorio de libre circulación es plantear un cierre hacia los flujos migratorios, flujos que además se incrementarán ahora con ciudadanos del Líbano, con ciudadanos de Siria, con ciudadanos palestinos, con ciudadanos de todo el norte de África, que está más quemado ahora mismo que los montes de Tenerife. Pues como ustedes comprenderán, toda esa carbonilla va a generar más flujos migratorios. Y ese miedo, porque a nosotros nos vienen en barco, pero recuerden que un albanés se echa a caminar y se planta en Grecia. Así de claro, porque es echarse a caminar. Y hay flujos migratorios...
Alemania está controlando sus fronteras desde hace un tiempo ya.
O sea, hay flujos migratorios que van a comenzar a generar caravanas, movimientos más gordos, y el europeo tiene miedo, todos. Aquí en Canarias, en la península ibérica y en todos lados. Y ante el miedo se regula y se legisla.
¿Qué ha pasado en Tacoronte con los movimientos LGTBIQ plus?
Pues todavía no he escuchado la versión del grupo de gobierno. Yo sé que han enviado una especie de comunicado diciendo que no van a hacer ningún comunicado hasta el próximo lunes, que tienen una reunión con estos colectivos de nuevo.
Pero solamente es con las trans, las mujeres, sí, trans.
Pero al parecer una declaración en una reunión expresa con algunos de estos colectivos en los que, esto es lo que dicen ellos, leí su comunicado, estaban pidiendo a ellas que se aplicaran ciertas políticas de igualdad que se destinaran a la inclusión de las mujeres trans dentro de los problemas que tienen, pues por su cambio y todo lo demás, pues y la concejalía parece que les trasladó que no iban a trabajar en ese sentido, que ellas solo trabajaban para las mujeres
cis,
cis viene del latín, realmente significa del mismo lado, algo sí, así, es decir...
Jorge, tú eres cis hetero.
Las mujeres
cis... No, te digo porque a mí me lo explican a ti, yo soy cis hetero.
Pero cis no es un acrónimo, cis viene del
latín. No sabemos lo que somos, cis, pero somos eso.
Cis viene del latín, no es un acrónimo. Y simplemente significa que, bueno, que te sientes en el género que efectivamente se te dio por naturaleza. Y, pues, básicamente se les dijo que a las mujeres trans no se les iba a aplicar ninguna política porque ya estaban centradas en las mujeres tradicionales de toda la vida, que tenían muchísimos problemas y que ya verían cómo abocaban este problema y que ahora mismo sus políticas no estaban enfocadas en modo alguno hacia las mujeres trans. Hay colectivos que se sintieron excluidos, han pedido la dimisión o destitución de la concejala y ahí está en veremos todo esto. Yo como no he escuchado la otra versión todavía, pues la verdad es que no puedo opinar mucho más allá. Es verdad que han firmado todos los colectivos de la isla de Tenerife. Todos.
Todos menos este.
¿Perdón?
Todos menos este que genera la polémica.
No, todos.
¿Incluso Diversa?
Diversa firmó.
También.
Diversa firmó el manifiesto. Vale. Todas.
Vale, perfecto.
Todos los colectivos lo han firmado.
Bueno, pues vámonos a la corrupción, porque la corrupción estuvo presente ayer en el Congreso de los Diputados y de qué manera. Pasa que no en la línea que a mí me gustaría verla, que es haciendo legislación para ir en contra de la corrupción, que haya tolerancia cero a la corrupción, sino para ver quién es el que tiene la mejor nota, quién es la que tiene más cantidad de casos y, sobre todo, cuál está más de actualidad, ¿no? Porque la historia de la corrupción en este país no empieza en el año 78, ya viene de atrás, ¿no? Pero parece que la corrupción empieza cuando empieza la democracia, ¿no? La corrupción lleva instalada en la sociedad española muchos años. Por este camino que vamos a conseguir, saber quién es más corrupto que quién, ¿O vamos a, en algún momento a legislar en contra de la corrupción?
Es otro reflejo más de la política que tenemos en este país, que es terrible, tanto por un lado como por el otro. Es el y tú más, el y tú más, el y tú más.
El otro día fue
evidentemente perpéntico. A ver, yo parto de la base de que con la misma vara de medir que le dieron fufa al PP con todo aquello y con todo lo que seguirá, que también salió Zaplana.
Están saliendo juzgados, de hecho, que se produjeron hace 15 años. Decir, vamos a tener que esperar 15 años a que haya juicio
lo de lo que está pasando hoy. Sale y es normal que el enemigo, tu oposición, decir, oye, pues te voy a pedir como mínimo lo mismo que me has pedido tú. Pero no entrar en el... Es que también darle quórum público en medios de comunicación a seguir la batalla de quién más es una tontería. Pero
estamos condenados a no tener solución, porque es que envíame la sensación que ya, esto es un escándalo, si vamos a trabajar para que la corrupción la erradiquemos de la vida pública.
Es dejar de hablar, es como con lo de ETA, tío. Dejar de hablar de ETA es hacer desaparecer ETA. Dejas de hablar de corrupción, que la justicia haga su camino, que impute y que haga y que deshaga y manda a la cárcel a quien tiene que hacer, y que los políticos se dediquen a gestionar, macho.
O sea, los ciudadanos valoramos eso. Porque yo sí lo valoro, en el sentido de que, oye, hay una imputación judicial, para eso está la justicia. Vamos a dejarlo trabajar rapidito. Lo que tenemos que dotarlo de medios para que no tarden 15 años.
Pero es que que la gente
justifica... En hacer una sentencia no firme.
Que la gente del PSOE ahora, o del PP en su momento, no, esto lo están haciendo para tal. Que no, tío, que es que lo grave es que esto es real. O sea, que ha sucedido. Ya está. O sea.
Yo no soy jurista. Aquí José Daniel seguramente tenga más que aportar que yo en esto, pero en España sale gratis denunciar, me refiero. Tú te puedes cargar la carrera política de un político con una denuncia, que después no llega absolutamente a nada, y la persona que ha denunciado falsamente o que no hay absolutamente nada, a esa persona no le pasa nada.
Sí.
Esa es una base. De acuerdo estoy
con a un político que... y a un marido o una pareja.
A lo que eso sea. Es peor todavía.
Sí, pero también sale gratis.
Correcto. Es cierto que estamos en una fase de crispación política total, y puedo entender que es lógico que, oye, que cada uno achuche al otro... Con las denuncias de un partido y otro. Evidentemente hay corrupción ahí. En todos lados ha habido toda la vida, no después de la democracia. Existen en todos los partidos. Todos son todos.
¿En todas las profesiones? En todas las profesiones.
Pero es un fiel reflejo al final de lo que pasa en el resto del ámbito de la vida. Ni más ni menos.
¿Se tolera muchísimo la corrupción?
Es un tema, cultural. Es un tema cultural, me refiero. Nosotros toleramos ciertas malas praxis que a lo mejor en otros países no se tolera tanto. Y eso es una historia que es muy difícil de combatir. Podemos endurecer las penas, pero yo creo que es un tema cultural y nosotros damos por bueno ciertas cosas que en otros países no. Es mi opinión.
Hombre, vamos a ver. En mayo del 18, con el tema de la Gürtel, la implicación y condena del Partido Popular como partido... en toda la trama, conllevó la moción de censura que destituyó a Mariano Rajoy y que subió al poder hace más de 6 años a Pedro Sánchez.
Defendido por Ábalos.
Defendido por Ábalos y defendido por quien sea, pero sobre todo planteado como que un partido que estaba condenado por corrupción y que era responsable desde el punto de vista civil... de una parte de la Gürtel, además muy pequeña, la condena era de 2.000 y pico euros o 3.000, no era mucho dinero dentro de la Gürtel, que había cantidades ingentes de dinero, conllevó que muchas formaciones políticas se movilizaran para censurar a quien era el presidente del gobierno y que no estaba personalmente implicado, ni investigado, ni imputado en la trama Gürtel. Y que además siempre se le vio como una persona alejada de la Gürtel, pero se pensó que tenía una competencia invigilando que tenía que pagar. En este caso concreto, Pedro Sánchez está en la misma tesitura. Es decir, está cercado por casos de corrupción muy cercanos a la presidencia del gobierno. Y quito el caso Begoña Gómez, en serio, porque a mí las denuncias de manos limpias, como dice Jorge, pues aquí como sale fácil denunciar y querellarte, hay gente que se ha dedicado profesionalmente a querellarse y extorsionar.
Y a ganar dinero con eso, además.
Y a ganar dinero con eso. Entonces, yo a ellos no les legitimo, pero sí que hay otras causas que pues están cercando a la presidencia.
Yo me quedaría con Delcy Rodríguez.
Yo creo...
Con que se clarifique lo de Delcy Rodríguez ya me va.
Pero miren, yo...
Que no se ha clarificado.
Yo entro en lo de Delcy Rodríguez, pero yo sí que creo que a Pedro Sánchez se le ha acabado el ciclo y que si las formaciones políticas no están dispuestas a plantear una censura, porque no la hay, hay otras fórmulas, que es la cuestión de confianza, y hay otras fórmulas porque a lo mejor si el presidente del gobierno plantea una cuestión de confianza, la pierde. Porque no es lo mismo firmar una censura que firmar una cuestión de confianza.
No lo va a plantear.
Indiscutiblemente, el gobierno está acabado.
¿Y la cuestión
esta
de
legislatura ha acabado y alargarla solo va a conllevar alargar un descrédito que democráticamente va a afectar al país y a todos los partidos políticos, ¿eh? Porque todos perdemos crédito con esto.
Pero lo van a hacer.
En estas cosas perdemos todos.
Pero lo van a hacer,
la ciudadanía,
Dani, lo van a hacer.
Va a decir, estos tipos, pase lo que pase, siguen en el poder aunque les cerque la corrupción. Y a mí eso me parece infame, porque al final nos están manchando a todos. A los que estamos inmaculados y nunca hemos hecho nada.
Pero los cómplices, que hoy se lo preguntaba a uno de Sumario y de Podemos, los cómplices son los que mantienen ahí.
Y con respecto a lo de Delcy Rodríguez, yo te voy a ser sincero, a mí me parece una chorrada. Y te voy a contar por qué. Porque es que al final se mete en el Sumario un tema de una señora...
¿Te parece una chorrada lo de Delcy?
Sí, porque es una señora que viene...
No, una señora no, la vicepresidenta de un gobierno que tiene prohibido el acceso al espacio Schengen.
Sí, pero que viene sin avisar.
No, no viene sin avisar.
Te dicen a ti que viene. O sea, por el camino, porque te lo dicen.
Se le ha organizado una agenda de 4 días.
¿Pero se la organizó quién?
Víctor Daldama, por encargo de Ávalo.
Exacto.
Y 4 días antes le mandó un mensaje a Pedro Sánchez.
Pero...
Es muy grave lo de Delcy Rodríguez, grave.
Yo
una semana antes había estado negociando con Víctor Daldama la compra de oro.
Sí, pero no es corrupción.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Bueno, como quieras llamarlo.
Y un gobierno que ha dado 8 versiones sobre una realidad y que todavía
pero
hoy...
eso es mentir, exacto. Y por mentir también el presidente del gobierno debería irse. Cuidado, yo te iba a decir eso. Es decir,
¿y ese dinero de dónde viene? ¿De dónde va?
Yo creo que por lo de Delcy Rodríguez no va a ser imputado Pedro Sánchez en la vida.
Nadie. Pero si yo hablo de un caso...
Pero en cambio sí que creo que
moralmente... Una cosa es ser imputado, mintió, otra cosa es que se esté consintiendo una situación que es
una cosa.
Mintió.
Yo,
por lo tanto, debería de dimitir. Sí.
Que hay que
debería
diferenciar la parte jurídica a la parte.
Claro, es que una cosa es que sea delito.
Pública,
moralmente, moralmente debería de dimitir.
Daniel, yo vi el otro día.
Lo mismo que Begoña. Seguramente jurídicamente no va a haber nada.
Pero moralmente debería
de... Pero que no puede ser que tú organices negocios en
lo
la
que
Moncloa.
Pasó con Delcy es una cosa que de verdad alguien debería de ponerse serio.
Estamos hablando de que Ábalos ya creo que es imputado ya o todavía sigue...
Sigue siendo diputado y por eso está en el Supremo.
No, pero imputado, digo. Está
imputado, está imputado. Sí, ya, está.
Ya está imputado oficial, vale. Yo leí hace 2 días, creo que fue, que hay mensajes de la UCO, de, ¿cómo se llama este?
Han analizado 26 dispositivos y quedan 100 y pico todavía por analizar.
Se le solicita, si eso es verdad... lo que vi, que no sé, porque hoy en día cuestiono todo lo que sea en los medios, que Ábalos llamó al presidente de AENA para que borrara las imágenes del tema. Entonces, cuando si eso está por escrito, porque hay grabaciones, por lo visto, de esa conversación, tú no mandas a borrar algo que está bien hecho.
Las imágenes las ha custodiado el director de AENA.
Solo por eso.
Eso es una realidad.
Solo por eso, con independencia que puedan imputar o desimputar o medio pensionista a Pedro Sánchez, es su vicepresidente, es su ministro, como lo quieran llamar, o lo que era, que no me acuerdo.
Mano derecha y presidente.
Vale. Ministro. Solo por eso hay que dimitir en bloque.
Efectivamente.
O sea, punto.
En eso estamos de acuerdo. Pues yo lo que estaba discutiendo es que fuera ilegal.
Pero en España pasamos del tema.
No, pero no pasamos. Yo vuelvo a decir lo mismo. En el año 18, la condena de la Caja B del Partido Popular conllevó que Rajoy, que no estaba imputado, fuera censurado.
Sí, sí.
Ahora mismo hay razones sobradas para, evidentemente, que dimita o que sea censurado Pedro Sánchez. Esto lo digo tal cual, porque no podemos mantener a alguien en la presidencia del gobierno que conlleva un descrédito para todas las administraciones públicas de España.
Por eso decía al principio de la tertulia
punto
que
pelota,
en el momento
punto
que
pelota.
Un juez impute a Pedro Sánchez por eso, o a alguien del gobierno,
o no, es que está imputado,
debería de directamente decir, señores, elecciones, punto. O sea, no, fíjate, ni siquiera dimitir o tal. Oye, pasa esto, hay una imputación de un ministro o de un presidente.
Una de elecciones como dimitir.
Y obligación, no, pero bueno. Pero como no, aquí no se dimite, porque es deporte nacional, es defraudar a ciencia, a Hacienda y no dimitir, pues coño, directamente. Convocatoria de elecciones por el rey o por el presidente del Parlamento.
El rey no puede, tiene que ser, el único que tiene capacidad es el presidente del gobierno.
Bueno, pero que se cambie la ley para que desde que ocurra algo de eso fuera. Venga, elecciones.
Aquí no va a haber cambio de ley porque ni PP ni PSOE tienen idea de ponerse de acuerdo en algo para modificar la Constitución.
Pero vamos, que nadie borra, nadie manda a borrar unas imágenes si no hay algo raro ahí, tío.
Pero es que defender la situación, y hay muchos periodistas que está defendiendo.
El presidente del gobierno mintió. Y mintió a todos los españoles en el Congreso
de
los Diputados. De forma flagrante. Es para decirle, oiga, usted tiene que dimitir. Le ha mentido no solo al Congreso de los Diputados, sino a todos los españoles.
¿Y por qué Partido Popular no coge eso que acaba de decir? Tú dices, nos centramos en esto.
Ya está.
Con esto es suficiente.
Arranque.
No vamos a olvidarnos de todos los demás, de ETA, de los errores, de la querella que le han puesto.
En el Parlamento Británico no duraba 5 minutos. Es que lo destituía su partido.
Su partido, su propio partido.
Su propio partido. Aquí, los que no tienen vergüenza, y esto lo digo tal cual. Oye, los afiliados del Partido Socialista deberían de masa decir, oiga, este señor no puede estar representando.
Pero es que en Estados Unidos se demuestra que tú, con 60 años, te fumaste un porro con 14 y dimite.
Efectivamente.
O sea...
Esa es la calidad democrática que falta en este país, la conciencia de sociedad que debemos tener y la intolerancia que debemos tener a este tipo de cosas.
Oye, cuidado, por eso yo dije el otro día que vamos hacia un parlamento de la italiana. Es que vamos a acabar con un Berlusconi condenado siendo presidente del gobierno. O sea, porque vamos camino de eso. Es decir, vamos a el próximo presidente del gobierno, cuidado que es un presidiario. O sea, cuidado. O un expresidiario, porque va a dar igual.
Hombre, al final ha llegado esta semana momento han negado la posibilidad de que limiten el acceso a las listas electorales personas que tienen delitos de sangre.
La catadura moral...
Que no se hayan arrepentido de matar a personas.
Ha dejado de serlo.
Y lo peor es que, oye, el PSOE está de acuerdo con esto. Para mí que es que la Republicana, que Bildu, que PNV voten que sí, que se permitan a terroristas de ETA.
Mayoría no, pero no lo dicen.
Pero el PSOE...
Yo el otro día estaba escuchando al presidente del PSC, o sea, del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que me parece un tipo, a priori, aparte de la caña o no queda en...
Ya se lo van a cargar. Si te parece a ti normal, se lo van a cargar.
Sí, pero
seguramente.
Ya estaba diciendo que se perpetúe Sánchez ahí y ya lastraba al resto del partido. Y es verdad, es que las comunidades autónomas, los varones y tal, están tan desgastados porque la caída de Sánchez lastra al resto de las comunidades.
Claro.
Hay un par de artículos que he leído que será del PSOE detrás de Sánchez. Es que la gente lo va a dejar hecho un erial.
Coño, y no están tocando
poder. Y va a caer, tarde o temprano va a caer.
Es que va a caer. Y no están tocando poder en las comunidades, en favor, en este caso ahora del PP. Es verdad que es un tema cíclico, pero probablemente de esta va a tardar en recuperarse, porque yo creo que el lastre que va a tener la historia esta...
En su partido tendría que haber... Hoy en día, un Alfonso Guerra que dijera, arranque usted la caña. Es decir, oye, al Partido Socialista lo que le falta es los guerristas. Es decir, un sector crítico dentro del partido que fuera capaz de decir, oye, lo estás haciendo mal, esto
el
es una
comité
barbaridad.
El
Paz es el único que está ahí. Pero Paz es también cuando habla, sube
tinta.
El pan. Es decir, yo creo que Paz podría hacer a nivel afiliado, decir, oiga, yo soy una corriente interna, que las corrientes internas están legitimadas en todos los partidos políticos.
Sí.
Porque
bueno,
todos...
Otra cosa, que tenga futuro, pero
otra cosa es que tenga futuro y decir,
hay que tener valentía para hacerlo, pero se puede hacer.
Vamos a ir a Sancho. Señor perjudica la formación política. Moralmente,
por lo que veo
no
a nivel político,
presidente.
Yo me imagino a Sánchez el viernes por la tarde, tardeando ahí en la zarzuela, y dice, sujétame el cubata, tío.
A mí me gusta mucho el modelo del PNV, donde la parte orgánica del partido no tiene nada que ver con la parte institucional. El que está en el Congreso de Diputados y el que está al frente de la Lehendakaria no tiene nada que ver con la organización del partido. Hay una estructura paralela.
Pero es que es lo ideal.
Pero eso lo hace el PNV solo lo hace el PNV.
Porque la parte orgánica
el resto
no debe o no debería tener intereses.
Coalición Canaria es así, ¿no?
No depende un sueldo o tu puesto de trabajo.
Linares es el presidente de Coalición Canaria y ahí lo ves que no tal, pero pone a la gente...
No, pero los cargos orgánicos son los mismos que los cargos públicos.
Sí, no es un modelo.
PNV es cuando... Si tú eres secretario general del partido, no tienes cargo público. Eres secretario general del partido. Si eres secretario de organización, eres secretario de organización. No eres ministro.
Y además está regulada la incompatibilidad con cargo público.
Sí.
Y con cualquiera, hasta el de alcaldillo.
Y los que mandan son los fontaneros. Y quitan y ponen a un... Tú el Lehendakari han cambiado de candidato sin tensión de... Bueno,
pero el nivel de sobre todo de descrédito de la clase política es peligroso. Es peligroso. Y ahora mismo el sanchismo, porque sí que es sanchismo, yo creo que está generando un problema bastante gordo
al PSOE.
A la sociedad democrática española.
El PSOE está completamente secuestrado.
Y por eso personas que para mí no deberían de estar en la clase política, yo lo siento, lo voy a opinar tal cual, como el señor Albice, están creciendo.
Y crecerán como sigamos así, o si no,
pero
aparecerán.
No lo,
porque a mí no me
no
parece
se lo ya
una persona legitimada para hacerlo.
Ahí sigue, ahí tiene 700.000 seguidores en su cuenta de Telegram y sigue.
¿Cuánto?
700.000.
Sí, pues ya te digo yo que el bluff ya se acabó. O sea, ya llegó a su diputado, eurodiputado.
Ya cobró,
ya está. Bueno, yo no creo que nadie después de reconocer públicamente que ha recibido 100.000 euros en vez y que para qué iba a pagar impuestos. O sea, esto es...
El fenómeno dice no va a perder 700.000 votos, pero repartido entre las provincias no tiene ni un diputado. Es decir, al final le va a hacer daño a las provincias menores, al Partido Popular. Señores, me estoy dando cuenta que son las 10:46. Aquí nos ponemos a hablar y nos dan las uvas. Pues qué les digo, que la semana que viene volvemos a vernos, si Dios quiere, y tenemos salud, dinero y amor.
Y no tengo viaje.
Y ahora me voy a la peluquería de mi amigo Pepe Tejero, a ver si le convence para que ponga una cuñeta por aquí que me va a arreglar la barba. Me voy a poner unas canitas y una...
Ahora se estila ponerse rayitas y rollo.
Yo no sé qué me pasé, me voy a dejar llevar, le voy a convertir en mi asesor de imagen. El día mismo me va a poner una mechita y me ha dicho que si me pongo mecha que busque apartamento. Señores, a ver si la semana que viene estamos mejor, que lo dudo mucho. Se me han quedado dos cositas, pero son atemporales, volveremos a hablar la semana que viene de ellas, seguro.
Oh, sí, afortunadamente la... actualidad es tan poco actualizada porque está pasando casi lo mismo todas las semanas, en el sentido de que
hay los noticias nuevas, pero dentro del mismo ámbito.
Exacto, los escándalos van increciendo, pero son las mismas líneas.
Hay más informaciones, pero del mismo.
Pero del mismo tema, y al final estamos hablando de lo mismo, pero yo creo que de todo esto está hablando la ciudadanía en todas las cafeterías de España.
Y esperemos, esperemos que hagamos algo.
Acabarán haciendo una serie en Netflix de España, tío, seguro. Sí.
Ya tienen una serie de Pedro Sánchez que no sea, nadie quiere publicar, nadie quiere emitirla.
Claro.
Una temporada de Pedro Sánchez. Sí, hasta que se vaya. Pero la serie de Drán ya la están poniendo. Bueno, pues la semana que viene más. Familia, a mañana a las 7:30 volvemos José Rey al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Sean felices. Hey.